Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Se va el gato.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios, y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas, y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Paredes, libertades, la calle espera, la gente sabe, es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos. Se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Águila Online FM 107.1 desde Monte Águila, Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro 95.7 desde la ciudad de Córdoba, Cooperativa Anticrisis.com.ar. Sudamericana Radio FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, www.sudamericanaradio.org. Radio Libertad, desde el Distrito Federal, México, radiolibertad.site123.me. El Club de la Pluma se emite en diferido los lunes desde las 8 de la mañana por FM 102.1 Acordes Radio, fmacordes.blogspot.com. Martes y jueves desde las 9 por lavancaciudadana.com.blog. los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo, oretapé.com.ar. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y las radios, compañeras, amigas que nos retransmiten en directo y o en diferido, a quienes abrazamos en la distancia y le agradecemos el empeño puesto semana a semana para poner las voces que circulan en el Club de la Pluma a disposición de toda la gente que quiera acompañar a esta trinchera comunicacional. Buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia, y aquí estamos en esta fluctuación entre mirar el afuera y mirar el adentro, entre mirar lo que está sucediendo en el mundo, mirar lo que está sucediéndonos en nuestro interior, y en esta difícil misión de elegir qué es lo que deseamos amplificar y replicar comunicacionalmente, ¿no? La pandemia nos deja saldos objetivos difíciles y saldos subjetivos un poco más difíciles todavía, y elegir qué de todo lo que hay para notificar, para convertir en un hecho noticiable, se convierte en todo un desastre.
Sí, difícil es abstraerse, si nos dedicamos a la comunicación, a los efectos que causa esta pandemia, y no solamente ello, sino también qué es lo que va sucediendo alrededor del mundo, en nuestra región, no solamente con la pandemia, sino con el accionar de algunos gobernantes, algunos personajescos, algunos miserables que, aprovechando esta situación lamentable a nivel mundial, pretenden llevar adelante acciones bastante criminales, ¿sí? Seguramente van a poder tener noción de lo que estamos, a que nos estamos refiriendo a lo largo del programa.
De lo que probablemente nosotros no demos cuenta durante el programa, porque siempre nos pasa lo mismo, le dedicamos mucho tiempo al bloque internacional y bastante tiempo a los otros asuntos que abordan nuestros columnistas locales, y por ahí se nos queda un poco desdibujada cuál es la situación concreta de nuestro país en esta situación. Nosotros no lo queremos replicar, pero tampoco podemos ser negacionistas. La derecha hace una movida en la Argentina que es importante, y si bien vos haces encuestas y el nivel de aceptación que tiene la figura del presidente Alberto Fernández se mantiene de alrededor del 90% de conformidad con las medidas que está tomando frente a el COVID-19, lo cierto es que se van dando una seguidilla de eventos que no son otra cosa que el resultado de los embates de la derecha más recalcitrante que tiene la Argentina. Es decir, comenzamos con una empresa muy importante, Techin, anunciando despidos de 1.500 personas. De ahí la respuesta, la reacción del gobierno nacional. Posteriormente, y casi, creo que tres días después, cacerolazos en contra de los sueldos, teóricamente, de los funcionarios.
Sí. Pero que según comentarios, un cacerolazo muy escueto, muy muy pobre.
Fue escueto y después quedó demostrado que fue organizado por
Marcos Peña, Patricia Bullrich, el mismo Mauricio Macri, ¿no? Que están detrás de todo eso porque no se bancan
No solamente no se bancan haber perdido las elecciones y no haber centralizado durante 12 años, como era la aspiración que tenía, sino que además no se bancan que se quede demostrada la inutilidad de esos personajes miserables, ¿no? Porque si hubieses estado ellos en el gobierno, yo les puedo asegurar, los muertos los íbamos a contar por miles en la Argentina hoy, ¿eh? Y no ha sucedido, ¿por qué? Porque tenemos a Alberto Fernández en el gobierno, porque hay un gobierno que, más allá de los errores que se puedan cometer, están poniendo el pellejo las 24 horas para salvarnos de la pandemia a la mayor cantidad de habitantes de la República Argentina.
La derecha, como le digo, no solamente no se banca que quede demostrada su inutilidad, sino que tiene compromisos concretos con el establishment internacional, con los que detentan el poder real dentro del sistema capitalista en el estado actual. Por lo tanto, así como el rubio del norte está planeando una cosa descabellada, absolutamente extemporánea, y la está ejecutando en contra de Venezuela, de la misma manera la derecha acá está haciendo sus pases de baile para que quede en jaque el gobierno nacional, cosa que por ahora no estaría sucediendo ni estaría habiendo atisbos de que suceda, pero tampoco podemos negar que hay un porcentaje de la sociedad tan manipulado por los medios que realmente le quitaron el equipo de pensar, como solemos decir, y hasta preferirían probablemente morir, probablemente matar, que es lo más probable. Uh-huh. Probablemente no dejar a los médicos que entren a los edificios a donde viven porque pueden estar infectados. Probablemente ser una autoridad de una ciudad y criminalizar a aquellos que están repartiendo ayuda social a los que no pueden autoabastecerse por la cuarentena, como sucedió con el intendente de Villa Carlos Paz y sus secuaces. Albert Camus había dicho una frase en su libro La Peste, que decía que probablemente lo más difícil de tolerar era que la peste no solamente dejaba cuerpos destruidos, sino que dejaba almas desnudas, y que era un espectáculo muy intolerable. Uh-huh. Bueno, no es lo que nosotros queremos replicar, porque también hay mucha solidaridad por un intendente y un abogado que actuaron en contra de no menos de 7 u 8 organizaciones de personas, no de 7 u 8 personas, sí. Organizaciones solidarias de personas cuidando de sus semejantes. Esa solidaridad no era noticia hasta que el intendente salió a hacerles una denuncia penal. Uh-huh. Digo, por ahí elijamos qué replicamos, ¿no?
Y encima una denuncia penal con la excusa de violar la cuarentena, cuando quienes se movilizaban estaban de alguna forma cubiertos por los cargos que desempeñan en el gobierno de Villa Carlos Paz, ¿no? Me refiero que son no legisladores, sino representantes, están en el Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz, algunos de ellos, claro, somos la oposición, no son los del oficialismo, pero así todo, inclusive, hubo gente que pertenece también al gobierno de Gómez Esteira, que es el intendente de Villa Carlos Paz, que también estaban haciendo alguna de esas acciones y también se sacaban la foto para la tribuna. A ellos no les cayó la denuncia penal por violar la cuarentena, ¿sí? O sea, no quería yo hablar de este miserable, porque realmente termina siendo un miserable, una sombra de lo que fue, una sombra bastante lamentable de lo que fue el otro miserable de Esteban Avilés, que se ha acomodado como una rata en todos los espacios políticos para poder seguir currando con el tema de la política. Ese sí curra con la política. Y bueno, Gómez Esteira va a ser recordado como una de las peores administraciones de Villa Carlos Paz en la provincia de Córdoba, y no solamente por su inutilidad, sino aparte por su miserabilidad. Ha sido y es un miserable junto con el abogado, no sé, no me acuerdo el nombre, el apellido del abogado, pero realmente son todos patéticos, miserables, personajescos, despreciables, que no representan realmente a nadie, si es que alguna vez representaron a alguien. Eso a nivel local, cerquita nuestro. Acá en nuestro pueblo, en Estancia Vieja, están haciendo un laburo bastante interesante, bastante importante, asistiendo a gente con necesidades, y no solamente eso, poniendo a disposición teléfonos de profesionales de la comuna para poder atender, por ejemplo, cuestiones de salud psicológica, ¿sí? Bueno, tenés algún problema, llamás por teléfono y te atienden, no hay ningún problema. Y mirá vos, no tenemos ambulancia, pero tenemos móviles de
defensa civil
aquí en nuestra comuna, y son utilizados para asistir a la gente y llevarlos a donde se necesiten, a un hospital, lo que sea. Así que bueno, felicitamos la gestión de Adolfo Paricia, que le está metiendo el cuerpo también, a pesar de que tuvo que hacer cuarentena porque él venía de España, y bueno, se guardó los 14 días. Y bueno, y ya está metido en el tema de solucionarle la problemática a la sociedad.
También ha habido muchas experiencias de solidaridad en la construcción de elementos de seguridad en el ámbito de la salud, ¿no? Se han construido mascarillas solidariamente, se están construyendo desde el CONICET respiradores artificiales, varias fábricas que se pusieron a disposición para recibir los insumos y fabricar los respiradores que le permitan a la Argentina hacer frente a la pandemia. Así que bueno, nosotros nos sentimos muy protegidos y muy satisfechos con las medidas del gobierno nacional. Y nos da así como náusea, ¿será? Esta arremetida de la derecha en contra directamente de la vida, porque no es en contra del presidente Alberto Fernández, es en contra de la vida de los habitantes de este país.
Y bueno, va a hacer todo lo que esté a su alcance, dentro de sus posibilidades. Ya él ha picado cuál es su techo, cuál es la vida, es lo que más me importa, no me importa el tema económico. Ha expresado en alguna entrevista, si tenemos que entrar en default, entraremos en default, no me importa pagar la deuda, lo que me importa es resolver la situación a la sociedad, a la gente. Pero bueno, los palos se lo van a seguir metiendo, porque los miserables no descansan, no hay pandemia que los amilane, no hay pandemia que los retrotraiga, que los haga recapacitar un cachito, decir, bueno, loco, no podemos ser tan criminales. Bueno, lo son. Son lo mismo que cualquier asesino, cualquier genocida, ¿sí? Esta derecha que va a seguir arremetiendo y va a poner en juego muchas cosas, va a poner en riesgo a la sociedad, porque van a apretar de tal manera que en algún momento el gobierno nacional va a tener que verse obligado a aflojar en alguna medida. Espero que no, pero que no.
Ahora sí me quiero reír un ratito. Mire, dicen por ahí que si le meten mucha presión a Alberto Fernández podría renunciar.
No, bueno, es un problema para la gilada, porque ¿sabés quién viene? Bueno, no creo que quieran que renuncie, pero bueno, lo van a querer condicionar.
Lo que pasa, ¿no?, es que si renuncia Alberto, le corresponde el cargo a Cristina. Claro, o sea, bueno, estamos así como están rodeados, muchachos. Sí.
Bueno, ¿qué le parece si vamos al bloque internacional?
Sí, a ver si logramos levantar esto.
No vamos a levantar mucho, porque las columnas, bueno, vienen con algunas cositas más o menos, ¿qué te puedo decir? Bueno, en este tema de la pandemia que circula por todos lados, bueno, ya también el programa está contaminado.
Sí, es verdad, y también es cierto que en la región no nos está yendo muy bien. O sea, si bien la Argentina es uno de los países en todo el mundo, creo yo, que mejor viene piloteando las cosas, el resto de la región está bastante complicado, y bueno, se nos va a contagiar en el panorama internacional del Club de la Pluma.
Bueno, pero vamos a arrancar el bloque internacional del Club de la Pluma, si les parece. Vamos a recibirla con una de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, la primer columna desde México.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los gobernadores alinearse a la estrategia del gobierno federal para enfrentar el coronavirus y no actuar con ocurrencias, solidaridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los gobernadores del país a alinearse a la estrategia del gobierno federal para enfrentar el coronavirus y no actuar con ocurrencias. Como primer mandatario de la nación, recomiendo que todos nos alineemos y respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos. No es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio, dijo López Obrador. Les pido a los gobernadores y a todas las autoridades, vamos a seguir viendo esto de manera profesional, porque está de por medio la salud del pueblo, nada de politiquerías, y así están actuando los gobernadores. Es la crisis donde se ve de qué están hechos los gobernadores. López Obrador reiteró, vamos a lograr el renacimiento de México. Tras asegurar, hermano Norberto, Andrés Manuel López Obrador, que la epidemia del COVID-19 en el país es una crisis transitoria, es una crisis de salud pública, como económica y social. No es una debacle, son más nuestras fortalezas que nuestras debilidades, dijo López Obrador. Quiero primero darle confianza, seguridad al pueblo de México. Es una situación pasajera, una crisis transitoria de salud pública. Les pido a los ciudadanos no salir de sus casas. Esto no tardará y saldremos fortalecidos. Nos vino esto como anillo al dedo para afianzar los propósitos de la transformación. Los adversarios de México quieren vivir una temporada de sopilotes con el coronavirus. Quisieran que se detenga el proceso de transformación. Vamos a continuar con esta prioridad, enfrentar la pandemia, agregó López Obrador, para luego dar paso a la reactivación económica, para continuar con el proceso de transformación del país, que es fundamental, que es lo que algunos quisieran detener. Muchos de lo que dice Andrés Manuel López Obrador es certero, porque hay gobernadores como el de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, tiene en su haber, dentro de su periodo, decenas de empréstitos a raíz de esta crisis de salud, arrojó récords de créditos. Ahora, por una causa noble, el gobierno federal prepara el paquete de estrategias económicas que se presentarán en breve por el propio presidente de la República y su gabinete legal. AMLO incluirá la prórroga en el pago de algunos servicios públicos y créditos de vivienda, estímulos y apoyos a la micro y pequeña empresa y suspensión temporal del Buró de Crédito. El plan de emergencia económica que presentará el domingo hermano Norberto, el presidente de la República, eso sí les puedo asegurar, dijo López Obrador, no estado de sitio, nada de autoritarismo, todo por la razón y el derecho. Tenemos que persuadir, hacer un llamado a la población para que se cuiden y se queden en su casa y así evitar y disminuir el contagio de coronavirus del COVID-19 en el país. Lo que se está buscando es que sea moderado para tener capacidades de hospitales y médicos, equipos y cuidados de los enfermos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 11 de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre, cual si viese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama nanotermita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Negro destilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso, cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caída, si un tercero se desploma el World Trade Center 7, el motivo del derrumbe no hay manera que lo prueben, sin lugar a dudas otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto, unas angulares puntas en las vigas que quedaron, acusaron un meticuloso método de corte que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita, sin embargo hierro líquido cayendo se veía, pero no lo contó la gente. Se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron, por supuesto era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin pruebas, 19 son culpados, todos ellos musulmanes radicales conocidos del grupete de suicidas. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputado, pero no lo contó la TV. En 757 que no pudo ser filmado, hizo un hueco en el pentágono de 5 metros magro, tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados, solo casa logra un giro de 270 grados y aún así es una proeza, yendo yo sin corona. El lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador novato, flor de mago, pero no lo contó. lo contó la TV. Hubo un cuarto que un tratado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican para colmo el protocolo de defensa, lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la TV. Cada jefe negligente militar que estaba armando consigo se ha promovido un cargo superior al rango. La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos ama mal doblado, adjudicándose el trabajo al caer. Es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros del país y con terreno petrolero, varios adiestrados en la tierra norteamericana, que ahora lo declara ser el cupo que no mete el miedo, pero no lo compró la TV. Jenny, con la estratega de Estados Unidos, reveló que usaba el domingo, ya estaba fallecido por un serio problema renal, incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizando. El terrorismo que la prensa publicita fue el que estaba en la gobernación de Carter y de Bush, y también lo utilizado para con el mismo fin, limitar la libertad de los derechos en Madrid, pero no lo contó la TV. Sabemos quién gobierna este mundo en el que estamos, ni por qué clase de seres hemos sido dominados. Somos un rebaño de ignorantes muy generizados, apagados. Cada cosa del planeta que habitamos, tristemente lo aceptamos sin siquiera cuestionar.
El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raúlito? No. Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión.
Todos son unas ventanas de aire muy sano, muy que uno necesita, ¿no?
De la pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, continuamos en México, porque ahora viene la columna de nuestra amiga y compañera Alina Duarte, que seguramente nos viene a traer algunas aclaraciones de qué es lo que está sucediendo en México con el gobierno de Manuel López Obrador y la respuesta que se está teniendo ante la pandemia. Gabriela.
Sí, lo compara con lo que sucede en Estados Unidos, que también es una de las situaciones verdaderamente más lamentables del planeta en este momento. Y bueno, y también hace hincapié en el estilo de comunicación que ha adoptado el gobierno de Manuel López Obrador, haciendo como una suerte de pedagogía, no solo en un programa oficial, ¿no? Diario, una suerte de pedagogía, no solo de lo relativo a la pandemia, sino aprovechando para explicar los aspectos económicos y como para que la gente comprenda cuáles son los procesos que se están llevando a cabo. No están tan mal en México con el tema de los contagios y las muertes por coronavirus. Las medidas se venían adoptando desde antes, medidas proteccionistas hacia comunidades vulnerables y demás, que están dando sus frutos en esta circunstancia imprevista.
Qué buena la palabra de Lina Duarte, justamente porque lo que ha circulado en los medios, inclusive del palo, era que Manuel López Obrador no estaba haciendo absolutamente nada. Bueno, bienvenida a la intervención de Lina Duarte para clarificar un poco esta situación.
México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte
en el Club de la Pluma.
Hola, ¿qué tal, amigos del Club de la Pluma? Habla Lina Duarte desde la Ciudad de México y, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué está pasando? Hay una pandemia global de la que no podemos hacer caso omiso y que todas nuestras relaciones laborales, afectivas, personales están atravesadas por ello. Sin embargo, sí importan las geografías, sí importa en dónde esté ocurriendo esta situación, sí importan las medidas que los gobiernos estén tocando, estén tomando en estos casos. Y bueno, ¿qué está pasando en el caso de México? El caso de México es bastante interesante, ya que poco ha estado dentro de los reflectores, salvo estas declaraciones de Andrés Manuel de seguir saliendo a las calles, etcétera, etcétera, y que contradecía de alguna manera lo que estaba pasando a nivel global. Imágenes de lo que esta crisis por el coronavirus implicaba. Sin embargo, muchas veces se trató de aclarar que la situación en México distaba de ser Nueva York, distaba de ser Italia o el mismo Wuhan. Bueno, ahora el gobierno ha estado anunciando, nos encontramos en cuarentena, evidentemente todo el mes de abril lo vamos a estar. Sin embargo, también se han tomado medidas no solamente que competen al sector público, sino como en otras latitudes al sector privado. En el caso del sector sanitario, hace unos meses en México, que no fue la gran noticia, pero se creó un Instituto de Salud y Bienestar. Esto ha permitido que todos los mexicanos y mexicanas podamos tener acceso gratuitamente, basta con presentar nuestra credencial, nuestra identificación oficial para tener acceso a la salud de manera gratuita, y esto se está poniendo a prueba definitivamente durante estos días. No así las grandes cifras como en otras ciudades, lo que ha marcado el caso de México. De hecho, vamos más de 1.500 casos, no hemos ni siquiera llegado también a los 100 decesos, a las 100 muertes, estamos muy por debajo de ello. Sin embargo, también el gobierno federal ha dicho que en caso de necesitarse, no solamente se hará uso del sistema sanitario público, sino también de un sistema sanitario privado. Eso es lo que ha anunciado el gobierno, y lo cual pues dejaría bastante en calma la situación en México, de no ser porque casi el 60% de la economía de este país es informal. La distribución de las riquezas evidentemente no es pareja, eso impide que la gente pueda quedarse en su casa. Viven día a día como en otras latitudes de este mundo, y eso está, creo que al menos en la conciencia o en el manejo discursivo dentro del gobierno de México, quien ha insistido en que entienden que hay gente que no se va a poder quedar en su casa dadas las distintas maneras económicas con las cuales se tienen que enfrentar a una pandemia. Sin embargo, los beneficios sociales, estos programas sociales que se han venido implementando hacia los grupos más vulnerables, grupos marginados históricamente, muchos de ellos sectores indígenas, campesinos, madres embarazadas, mujeres, jóvenes que tienen becas hoy para asistir al bachillerato, bueno, esos van a continuar a pesar de las clases suspendidas, a pesar de que se ha paralizado varias áreas estructurales de este país. Un mes va a durar en primera instancia esta cuarentena. El gobierno, insisto, ya ha anunciado todas las tardes, noches, a las 7 de la noche, hora local de la Ciudad de México, hay una conferencia en Palacio Nacional en donde se dan los avances y los pormenores, las estrategias a tomar. Llama la atención que se ha hecho una suerte de proceso pedagógico, me atrevería a decir, estas conferencias en donde no solo hablan del coronavirus, hablan de esta desigualdad económica, de la redistribución de las riquezas, hablan también incluso de cómo es que la violencia de género incrementa durante esta etapa en donde mujeres y hombres tienen que convivir en espacios por más tiempo cerrados y que no hay una manera de ejercer a contabilidad, que no se puede a ciencia cierta dar seguimiento a caso por caso en cuanto a violencia de género. Los feminicidios continúan en este país, es otra pandemia en este país, 10 asesinatos, 10 feminicidios al día se cometen en México. Bueno, eso preocupa también a las autoridades, la manera en que van a estar asumiendo que la violencia de género no solo existe, sino que se incrementa durante esta situación en la que se ha puesto al mundo mundo contra la pared, este coronavirus. También han hablado de los estigmas, del racismo, de cómo también se fomentan estos discursos de odio hacia cierta población. En el caso de Estados Unidos lo hemos visto claramente, encabezado por el presidente Donald Trump, hay un racismo en contra de los pueblos de Asia por se le culpa de este virus, ¿no? Donald Trump ha insistido una y otra vez en que se trata de un virus chino. Y bueno, la situación en Estados Unidos, hoy epicentro de esta pandemia, es deplorable, pero que solo deja al desnudo este sistema neoliberal en donde se trató a la salud como un privilegio y no como un derecho. Y hoy estamos viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que no es el único lugar, lamentablemente. Vemos también estas imágenes tan atroces en Guayaquil, en Ecuador, en donde rebasa los muertos, incluso, por ejemplo, en todo país. En México no se tiene, en todo el país se equipararía a más de 70 muertos en Guayaquil. En México ni siquiera es la cifra, no ha llegado a los 70 muertos, simplemente en esta ciudad de Ecuador sí es así. Es una situación bastante complicada, pero que pone a debate el rol del Estado. Resulta que el Estado sí importa, que sí tiene que regular, que sí tiene que tomar cartas en el asunto y que sí tiene que responder a los intereses de la sociedad. Hoy estamos viendo que no es la mano invisible, ni las grandes corporaciones, ni Wall Street quien está salvando a los pueblos del mundo. Hoy es la solidaridad internacional, cargamentos de China, de Rusia hacia Estados Unidos, incluso, que los ha sancionado, que ha impuesto sus bloqueos económicos unilaterales durante tantas ocasiones, o en el caso de Cuba por más de 60 años. Y ahora estamos viendo cómo la respuesta del pueblo cubano es el envío de miles de batas blancas por todo el mundo salvando vidas. Eso es lo que está a debate, es el nuevo horizonte que habremos de construir con base en la solidaridad y no el capital, con base en los derechos y no los privilegios. Eso es lo que tendremos que estar debatiendo, qué mundo queremos construir ahora. Yo soy Alina Duarte, les saludo desde la Ciudad de México, les mando un abrazo, como siempre es un gusto saludarles y estar con ustedes. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
¿En qué andamos? Dale.
Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional, y ahora nos vamos a Venezuela. Najib Ilov no está en el día de hoy con nosotros porque está, ella es médica, ¿sí? No sé si todos lo sabían, y ella está abocada en estos momentos a, bueno, atender las situaciones que se presentan por esta pandemia, que también afecta a esta nación hermana de la patria grande. Pero lo tenemos a Troy Álvarez, ¿eh? A Juan Troy Álvarez. ¿De qué habla en esta oportunidad, Gal?
Iba a decir que la situación en Venezuela podría ser mucho más grave por el tema del bloqueo, ¿no? Claro, ellos no están recibiendo las medicinas, los equipos médicos, ni incluso los víveres que se necesitan. Y bueno, gracias a la colaboración de Rusia y de China, de algo de esto nos va a hablar Troy, está funcionando su estrategia y este excelente sistema de salud venezolano que nos describieran allí bien en el programa anterior y que está siendo anhelado por todos aquellos venezolanos que se fueron, que huyeron de Venezuela con ese sentimiento antichavista, contrarrevolucionario, salieron fronteras afuera de Venezuela y hoy están volviendo, no solo clamando por volver, están volviendo porque en los países a donde fueron teóricamente recibidos, no es el caso de Argentina, pero por ejemplo sí Colombia, los sistemas de salud están colapsados y además...
O no funcionan.
Claro, no funcionan y además no fueron tan bienvenidos los venezolanos en Colombia.
No. Y en la frontera colombo-venezolana están recibiendo a los venezolanos que están pretendiendo regresar a su tierra, y no solamente los están recibiendo, sino que los están atendiendo, les hacen los exámenes para detectar si alguno está infectado o no, y le están dando todas las atenciones habidas y por haber las que necesitan, porque bueno, el gobierno de Nicolás Maduro, como ha sido el de Hugo Chávez, cada uno de los venezolanos es un patriota al cual tienen que responder. Así que bueno, escuchamos la columna de Juan Troy Álvarez para el Club de la Pluma desde Venezuela.
Desde la tierra de Bolívar y Simón Rodríguez, historia y educación, el aporte de Juan Troy Rodríguez para el Club de la Pluma.
Hola, buenas tardes, le habla Juan Troy Álvarez, de aquí de Venezuela, Maracay, Estado Aragua. Un saludo muy cordial a todas las compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Bueno, queríamos contarles que desde aquí el pueblo venezolano, asumiendo con mucha responsabilidad la cuarentena social y colectiva, además de del distanciamiento que debemos tener en las comunidades, con los amigos, con las amigas, el pueblo venezolano asumiendo con mucha valentía, con mucha responsabilidad, la importancia de mantener esta cuarentena por el tiempo que nos esté indicando el compañero Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, al que nosotros como pueblo venezolano le extendemos un gran agradecimiento al compañero, que está haciendo una gran labor, uno de los pocos presidentes en este planeta que ha asumido con mucha valentía la situación de salud que se puede presentar en el pueblo venezolano y que puso por encima de cualquier otra cosa la salud de nuestro pueblo. Nosotros batallando desde aquí, desde las organizaciones sociales, asumiendo todas las instrucciones que emana el gobierno nacional, el pueblo asumiendo con también todo con mucha responsabilidad. Cuando se sale a la calle, la gente sale con tapabocas, con guantes, bien abrigado, intentando hacer las colas con el distanciamiento que se necesita. Nada más salen con mucha frecuencia, se encuentran trabajando, a quien felicitamos también, a los médicos, a los cuerpos de seguridad, a Protección Civil, que vienen desarrollando un gran trabajo aquí en el pueblo venezolano, asumiendo también con valentía, arriesgando sus vidas para mantener al pueblo lo más sano posible. Y bueno, nosotros desde aquí también agradecemos al pueblo y a los gobiernos de China, Rusia y Cuba que se encuentran en Venezuela dando un gran apoyo a los médicos venezolanos que se encuentran batallando en las comunidades, en los hospitales, en los CDI. Tenemos que decir que aunque esté sucediendo todo esto, el imperio no deja de atacarnos, nos mantienen bloqueados, persiguen todos los buques que intentan venir a Venezuela a entregar las medicinas o los equipos médicos. Por eso se tuvo que hacer un puente aéreo entre China y Venezuela, pero igual el pueblo venezolano está claro que defenderemos y expandiremos y consolidaremos el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, que es la independencia nacional. No joda, por encima de cualquier situación el pueblo venezolano afrontará. Si hay que defender la patria, la defenderemos con pandemia y sin pandemia, pero nuestro piso venezolano lo defenderemos hasta con la última gota de sangre que nos quede. Fuerza, esta lucha es de todo. Contra la pandemia podemos todo, pero si lo hacemos con solidaridad de los pueblos. Fuerza, mucha valentía y nos vemos en otra.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar, con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado,
revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras.
Debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta.
Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional, continuamos en Venezuela, porque ahora viene la columna de nuestra compañera Isbel Mejías. ¿De qué habla Gaby en el día de hoy, Isbel Mejías?
Ella va a comentar un escrito suyo, un escrito propio, acerca de la patria, con un título muy poético. Y bueno, sobre la palabra patria, nos recuerda que los contrarrevolucionarios oligarcas, burgueses, de la época del comandante, allá por 2012, usaban la palabra patria para manipular a la opinión pública, y era como que se apropiaban de esa palabra, ¿no? Uh-huh. Para generar para manipular el odio, fundamentalmente. Y bueno, Chávez recupera esa palabra para el espíritu bolivariano de su tierra y Isbel lo trae hoy con sus propias reflexiones.
Desde Aragua, del centro norte de la República Bolivariana de Venezuela, desde el observatorio del Partido Socialista Unido de Venezuela, la columna de Isbel Mejías para el Club de la Pluma.
Hola, buenas tardes, saludos a los compañeros y compañeras del Club de la Pluma. Les habla Isbel Mejías desde Venezuela, patria del libertador Simón Bolívar. Y en ese tenor de la patria, hoy voy a trabajar, vamos a conversar acerca de la patria, sobre la base de un texto que he escrito que se llama La patria se lleva tatuada en la piel. Y para eso vamos a leer algunos extractos. Iniciamos de la siguiente manera. En estos momentos estamos inundados de noticias, entre las cuales debemos hurgar con la mayor astucia y hasta buscar en detalle la o las fuentes de donde surgen. Pues la pandemia mundial de este virus, de este coronavirus, está consagrando cada vez más la nominada posverdad, la fake news, así como las múltiples cadenas horrorosas que se encargan de generar miedos, cautizando de forma desmedida las emociones, tanto así que los niveles de objetividad se pierden rápidamente. Hace varios días estuve leyendo un artículo de la compañera venezolana Carola Chávez, cuyo tema era precisamente «Tenemos patria». En dicho texto hace un refrescamiento memorístico sobre la concepción de patria que se insertó a través de las marcas comerciales y un discurso que se posicionó entre las personas que adversan al proceso de la Revolución Bolivariana. A través de este discurso, desde el 2012, en el que nuestro comandante eterno Hugo Chávez, el 8 de diciembre, dirigiéndose al pueblo venezolano, nos señalara esta frase con la cual los empresarios, comerciantes y políticos de efervescencia antichavista y apátrida desarrollaron un juego muy macabro en el cual se tendió una red terrible de angustia y desespero, aunado al achaqueo, para motorizar la huida de miles de venezolanos y venezolanas fuera de nuestra frontera. Por supuesto, los más recalcitrantes opositores del común que salieron en bandada a Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos, entre otros países, llenaron sus perfiles de redes sociales con millones de fotos, videos, memes, chistecitos, cargados de mucho veneno contra los que nos quedamos, mostrando los anaqueles de supermercados hasta los topes y burlándose de la situación del bloqueo, que ha ido profundizándose cada vez más. Sin embargo, la pandemia ha generado toda una vuelta a la tortilla, como diríamos acá en Venezuela, y aquellos que ondeaban la bandera del odio y de las risas cínicas sobre la base «Tenemos patria», producto de la xenofobia exacerbada, ahora sollozan y solicitan la vuelta a la patria, puesto que no son atendidos por los sistemas de salud en países como Colombia y Estados Unidos, por nombrar algunos. Frente a esta situación, en la que la solidaridad internacional debe prevalecer, pero sobre todo la solidaridad de los pueblos, desde acá, desde Venezuela, se hacen las gestiones necesarias para avanzar en la consolidación de la patria, y se extiende la mano a nuestros connacionales, porque cada día sale el sol para todos y todas, a mostrar su amarillo incandescente en esta tierra caribe, bañada por un mar entero de identidad, porque la patria toda está tatuada en la piel. Esta patria que se reconoce en esos miles, millones de seres humanos a los que el conquistador llamó animales por celebrar la naturaleza. Bien, hasta otra oportunidad, compañeros y compañeras del Club de la Pluma, se despide de ustedes Isbel Mejías desde Venezuela. Un abrazo grande a todos y todas los que estamos luchando por una patria grande. ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Vivan los pueblos del mundo! ¡Resistencia y un mejor mundo porque nos lo merecemos! ¡Hasta luego!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, 72 horas a partir de este momento el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela en solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un
váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda, váyanse al carajo 100 veces, aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru, y estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cueste. Ya basta, ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta, ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá. Inshallah, salam aleikum. Ojalá que algún día ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto.
Que en esta tierra de nuestra Indoamérica, de la hacia allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta.
Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor.
No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega. Está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y continuamos geográficamente en Venezuela, ¿sí? Pero no tanto. ¿Por qué? Porque Yuruk Duka nos habla de Palestina. ¿Qué hablas en el día de hoy, Gad?
Bueno, la Franja de Gaza tuvo su primer caso de coronavirus recién el 25 de marzo, o sea, hace apenas unos días, pero es altísimamente preocupante porque la Franja de Gaza es uno de los territorios con mayor densidad poblacional, ¿no? Entonces, sumado a eso, las condiciones de vida que tienen de estar bajo ataque permanente desde hace tantos años y siguen estando bajo ataque, porque no es que por la pandemia Israel dejó de bombardear.
No. Los miserables siguen atacando.
Entonces, es muy difícil. Se han detectado 12 casos confirmados. Pero es muy difícil ahí contener la pandemia porque ellos no tienen agua, tienen una situación de desnutrición tremenda. Todas las condiciones de vivir en, de vivir asediados, de vivir en guerra durante tanto tiempo, todo empeorado, estas posibilidades de contener la pandemia, y de esto nos va a hablar Yuruk Duka.
La defensa del pueblo palestino también es consigna en el Club de la Pluma. Desde Venezuela, la columna de Yuruk Duka.
Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos nuevamente a mi columna a través del Club de la Pluma Radio Web. Quien habla para ustedes, Yuruk Duka, activista por Palestina y los derechos humanos desde Venezuela. Y esperando que todos, en medio de esta situación mundial que nos afecta a todos, se encuentren seguros, cuidados, pero sobre todo en paz. Creo que es momento de reflexión, es momento de darle ese espacio al planeta para que respire, para que se renueve. Y es el espacio también para que nosotros nos reencontremos, para reconocernos en nosotros, para reconocernos en el otro, para replantearnos, además, ante la nueva humanidad, que yo espero, Dios mediante, resurja luego de estos momentos difíciles para el ser humano. Pero bien, en esta columna el día de hoy quisiera hablarles brevemente un poco acerca de la situación de la pandemia por el coronavirus, específicamente en nuestra querida pero tan golpeada Palestina. La pandemia por el coronavirus llegó a Palestina el 25 de marzo, que fue cuando se confirmó el primer fallecimiento, además, en Cisjordania. En Gaza, la cual se había mantenido libre de coronavirus, y la cual habían, por muchas cuentas de internet, estaban enviando un mensaje al mundo, donde se hacían la pregunta que qué tal se sentía el estar confinado, el estar encerrado. Bueno, un poco en ese intento, ¿no?, de generar de pronto una empatía o saber qué es lo que realmente siente Gaza día a día. Sin embargo, también surgieron críticas y también por mi parte realmente considero que Gaza, pese a que vive un confinamiento, ¿no?, un cerco, un bloqueo por tierra, mar, aire, vive un hacinamiento, unas condiciones infrahumanas, donde la carencia del agua, donde los bombardeos, la electricidad, los servicios básicos, los refugios, la malnutrición, las enfermedades como el cáncer y muchas otras graves, se agudizan y el mundo da la espalda a ello. Creo que no se podría comparar completamente con el confinamiento, con esta llamada, bueno, cuarentena, digamos, mundial. Porque si bien estamos viviendo la cuarentena, estamos de cierto modo cercados, y de igual forma muchísimas personas en el mundo tenemos todavía acceso a la salud, tenemos acceso para ir al mercado, tenemos recursos económicos todavía para sobrevivir, donde no, bueno, no vivimos los bombardeos que viven a diestra y siniestra la franja de Gaza cada vez que Israel le place bombardear y crear zozobra. No vivimos muchísimas cosas que realmente vive Gaza, sin embargo, ellos en ese grito de auxilio han tratado de llamar la atención a través de las redes sociales, de artículos, etcétera, para preguntarle al mundo qué se siente estar un poco como la franja de Gaza. Bueno, ese comentario queda como para la reflexión. Continuando con la situación del coronavirus y las estadísticas de salud, que por supuesto pues son terribles para la franja de Gaza, porque en un inicio no se habían percibido casos, pero ya se acaba de confirmar 12 casos en la franja de Gaza y más de 193 en Cisjordania o en la Palestina ocupada. Pues las estadísticas de salud son terribles, los niños sufren de mala nutrición, su único acuífero está contaminado y además el agua del mar se está filtrando. Así que el 90% es agua no potable, además, en la franja de Gaza. El ministro de Salud palestino había dicho, había confirmado estos 12 nuevos casos en la franja de Gaza y esperaban que realmente la situación no se agudice. Pues bueno, del otro lado, Israel lleva más de 6.000 casos y aproximadamente 33 muertes. Así que bueno, esperemos que esta curva se mantenga o se aplane de contagios en Palestina, porque bueno, no más que les faltaba a los palestinos que vivir ahora una pandemia bajo la situación y las condiciones. Pero si bien, bueno, Israel está aprovechando también esta pandemia a su favor por, bueno, todo el caos político que están viviendo internamente. Esto como que ha ocultado, ha tapado un poco el desastre que está ocurriendo políticamente dentro de Israel. Pero además de eso, también Israel, en sus ansias de la limpieza étnica, como dice Ilan Pape y su título de su libro Limpieza Étnica del Pueblo Palestino, las fuerzas israelíes han ingresado el 28 de marzo a la aldea de Kirbet Zik y demolieron además clínicas comunitarias y de emergencia que estaban destinadas a tratar casos de coronavirus entre los palestinos. Además, los funcionarios de la administración israelí habían confiscado materiales de construcción que se utilizarían para otras clínicas. Eso es lo que hace Israel en una situación como esta. Es así como Israel se aprovecha de una pandemia. Es así como Israel provoca caos en medio de una pandemia al pueblo palestino. Además de que se habían denunciado el caso de los presos palestinos también, que están viviendo situaciones terribles, que hay algunos presos palestinos que están contagiados por coronavirus, y se ha elevado la voz y el grito por la liberación de los presos palestinos, porque se les atienda humanitariamente, porque cese la violencia, porque por lo menos se respete y se llegue, digamos, a un acuerdo humanitario, por decirlo así, en medio de esta pandemia. Hasta los momentos, la propagación del virus en la Franja de Gaza pareciera estar bajo control, en medio de esta preocupación pues que le genera a las autoridades y al pueblo palestino de una posible expansión del virus en la zona, además, que conocemos como de mayor densidad de población del planeta, que es la Franja de Gaza, una pequeñita franja donde viven más de 2 millones de personas en condiciones infrahumanas. Y para finalizar, me gustaría realmente que hiciéramos esta reflexión, ¿no?, que rescato de un artículo donde dice que ¿cómo es posible lavarse las manos cuando el suministro de agua es deficiente? ¿Cómo mantener la distancia social cuando Gaza es reconocida hoy como el campo de concentración al aire libre más grande? ¿Cómo es posible, además, seguir las instrucciones de prevención de contagio cuando 2 millones de personas viven en una pequeña franja de tierra bajo asedio militar israelí, con acceso limitado a alimentos y aún menos al nuevo oro, ¿no? El nuevo oro, que es el dichoso ahora alcohol en gel. Es así, compañeros, cómo está viviendo la situación del coronavirus en la Palestina asediada. Estas preguntas las rescaté de Bárbara Caramuru en su artículo, que lo pueden conseguir en palestinalibre.org, que es COVID-19 y la limpieza étnica en Palestina. Muy interesante, un análisis bastante amplio, bastante largo, pero muy interesante para el análisis sobre la situación. Muchísimas gracias por escucharme. Quien habló para ustedes, Churuk Duca, desde Venezuela. Espero que sigan bien. Mucha fuerza, mucha fortaleza, y Dios mediante saldremos pronto de esto.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que iré como a verla, ni sé qué será la luna, al filo de su boca. Siento que tras la noche vendrá la
noche más quiero que no me abandone, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán el día que se avecina, viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche, la noche más larga, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos. Te siento que tras la noche vendrá la noche más larga.
O el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros.
Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande.
Continuamos en el Club de la Pluma y en su bloque internacional y ahora virtualmente nos vamos, mira, viste con eso de que geográficamente estábamos en Venezuela pero hablaban de Palestina, bueno, geográficamente están en Uruguay, pero habla un colombiano, pero no habla de Colombia. ¿Cómo es el tema? Ya se me hizo una ensalada, por favor. Me estoy refiriendo a Germán Ávila. Compañero Germán Ávila, ¿de qué habla en el Club de la Pluma del día de hoy?
En una excelente columna analiza los datos acerca de los movimientos de los países imperiales hacia el territorio venezolano. Con buques de guerra, busques hospital, que son de guerra, dicen que vienen por lo de cuidar la salud de los territorios, estos, no sé cómo se llaman, estos que son, que acceden al territorio de la isla, digamos, sí, pero sí, han mandado de Inglaterra, han mandado, me parece que
también
de Francia, y bueno, entonces ellos medio que es como por el coronavirus, pero capaz no, porque justo coincide con lo que Trump...
Sí, por el tema del narcotráfico.
Ah, porque no... Claro, en el medio de la pandemia mundial y los miles de muertos que se les apilan diariamente en Estados Unidos, Trump, en lugar de ocuparse de eso, se ocupa del narcotráfico.
Sí.
Y no de en sus territorios.
Bueno, mira vos, irónicamente Nicolás Maduro felicitó a que Donald Trump se preocupe por el narcotráfico que circula por Colombia. Bueno, y paradójicamente, con toda esta movilización que está haciendo, que pretendiendo una encerrona a Venezuela, tanto desde el Pacífico como desde el Atlántico, un portaaviones norteamericano tenía a muchos de su tripulación contagiados con coronavirus y el comandante, el almirante que estaba a cargo de la flota, denunciando ese tema y pretendiendo que se atendiese, bueno, lo echaron. Así que bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Germán Ávila desde Uruguay, el colombiano, hablando de Venezuela.
La patria grande se hace cada vez más grande en el Club de la Pluma, con voz colombiana, desde el Uruguay, la columna de Germán Ávila.
Cordial saludo para el Club de la Pluma, les habla Germán Ávila desde el Uruguay. Para esta semana, con una reflexión acerca del anuncio hecho el pasado 1 de abril por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca de operativo militar a gran escala que se extendería por el Caribe con la participación de 22 países en la vía de la lucha contra el narcotráfico. Este es un anuncio sobre el que ha causado bastante revuelo a nivel local y a nivel internacional, a partir de que claramente es un anuncio que despierta, aviva el temor que hay acerca de la posibilidad de una invasión militar a Venezuela, que es un asunto sobre el que yo estoy completamente seguro que varios de mis colegas habrán abordado dentro de los espacios de reflexión que tienen ellos, y no quisiera centrarme en eso. Quisiera, sin dejarlo de lado, hacer una reflexión que va un poco en otra vía. Lo primero es que el anuncio de Trump habla de la participación de 22 países, pero no ha sido posible conseguir información acerca de exactamente cuáles son esos 22 países que acompañarían a los Estados Unidos en esta empresa. Es una cosa bastante curiosa porque no hay una información concreta, no hay una información directa acerca de los 22 países que no sabemos cuáles son, salvo que en un acto independiente, que han declarado como independiente o aparte, han sido enviados el buque RFA Argus desde el Reino Unido y el buque Dixmund desde Francia. Cada uno de ellos los envían a la misma zona, a la misma región, pero plantean que tienen, digamos, intenciones diferentes. Las intenciones de estos dos envíos son los de atender la crisis del coronavirus en los territorios de ultramar, tanto del Reino Unido como de Francia. Lo que sin duda es una cosa bastante curiosa, porque a pesar de que el RFA Argus es un buque hospital, también es un buque armado, lo mismo que el Dixmund, son naves de guerra, no son barcos hospital, buques hospital, son buques de guerra con armamento y con posibilidad de despliegue de tropas. Entonces, digamos, es una cosa que genera bastante curiosidad alrededor de que no sabemos cuáles son los 22 países. Están los Estados Unidos, pero además Inglaterra o Reino Unido envía un buque, Francia envía otro buque, además con los sendos problemas, las sendas dificultades que tiene cada uno de estos tres países específicamente de los que tenemos noticia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, en medio de la crisis de coronavirus. En la situación por la que están atravesando estos tres países en medio de la pandemia es una cosa tremenda, y en medio de esta deciden hacer movimiento de tropa, movimiento de movimientos bélicos, cosa que es una situación que debería caerse por su propio peso. Ahora, sin duda, de lo que se habla es de estrechar el cerco sobre Venezuela, es una cosa que no es un secreto para nadie, pero el argumento que ha planteado Trump, que ha puesto sobre la mesa, es una cosa que es bastante polémica, bastante ridícula, si se permite la expresión, y es que plantea que, recuerden que el 26 de marzo se hizo el anuncio de la del ofrecimiento de una recompensa de 15 millones de dólares por la captura del presidente Nicolás Maduro y 10 millones de dólares por otra serie de dignatarios, de representantes del gobierno, salvo Cliver Alcalá, por quien también se ofreció recompensa, pero que a pesar de que Cliver Alcalá llevaba varios años hablando con miembros del Comando Sur, parece que no se habían enterado de que él ya no estaba en Venezuela, pero eso será tal vez motivo para otra conversación. Por ahora, hay que recordar esto, que primero hacen el anuncio del ofrecimiento de la recompensa por Maduro, y ahora hacen este despliegue, que son las razones por las que sin duda la gente tiene casi la certeza de que lo que posiblemente se produzca es una invasión. Y el argumento que ponen sobre la mesa es que Nicolás Maduro es el líder de una organización de narcotráfico que se llama el Clan de los Soles, que junto al cartel de Sinaloa se encargan de traficar cerca de 200 toneladas de coca por año hacia los Estados Unidos. Y hacen el anuncio con el mapa, no sé si lo hayan visto, búsquenlo, hacen el anuncio con el mapa en la parte de atrás de donde está Donald Trump haciendo la conferencia. Pero si no lo han visto, si no han visto ese, pueden encontrarlo con facilidad en los artículos que ha publicado la página, el portal Infobae, que es un portal que tiene claramente bastantes cercanías editoriales con la Casa Blanca y con el gobierno de los Estados Unidos. Ellos hacen una publicación donde muestran lo que sería el mapa de la ruta de tráfico de la coca desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Y es una cosa bastante curiosa. Es una ruta bastante curiosa porque la coca se supone que sale de Venezuela, pasa por Colombia y a partir de ahí se distribuye por varias vías hacia Centroamérica y finalmente hacia los Estados Unidos. Estamos hablando de 200 toneladas de coca al año, que seguramente, yo estoy totalmente seguro, que son muchas más las toneladas de coca que entran a los Estados Unidos anualmente. Pero esta es una ruta que es la que se plantea, digamos, en el informe que presenta el gobierno norteamericano. Lo que le genera a uno curiosidad es cómo hace Venezuela para enviar tanta coca cuando Venezuela no la produce. Es una de las principales preguntas que por lo menos yo me hago. ¿De dónde salen las 200 toneladas de coca que se envían desde Venezuela hacia los Estados Unidos? Sobre todo, y lo digo con inmensa tristeza siendo colombiano, sobre todo partiendo de que en todas las cifras, en absolutamente todos los estudios hechos con relativa seriedad, entre el 55 y el 70% de la coca que se produce en el mundo, desafortunadamente sale de Colombia. Entonces, si ustedes ven el mapa que está en Infobae, por lo menos, diera la impresión de que la coca se produce en Colombia, pero se va a Venezuela para después regresarse y subir hacia los Estados Unidos. Es una cosa que no tiene mayor lógica. Y claro está, en este tipo de situaciones, lo que menos prima justamente es eso, la lógica. Entonces, es una cosa que genera curiosidad, pero es una cosa que genera curiosidad a la vez por el momento en el que se presenta. No olvidemos que en este momento los Estados Unidos están sufriendo una crisis estructural muy profunda en su sistema de salud, justamente por el modelo estructural que tienen los Estados Unidos de modelo de salud privada. Estados Unidos es el país en este momento en el hemisferio que más cantidad de infectados por COVID-19 tiene. El epicentro del COVID en el hemisferio occidental en este momento son los Estados Unidos, con un sistema de salud privado, con mucha gente por fuera de la cobertura, con una cantidad de inmigrantes ilegales impresionante que están por fuera de todo sistema y que están en un altísimo riesgo debido justamente a la dificultad de sus condiciones. Entonces la crisis interna que en este momento tiene Estados Unidos es una cosa que está desafortunadamente por estallarse Y la respuesta de Donald Trump es la de generar un operativo militar a gran escala en el hemisferio con el fin, según él, de detener la invasión de droga que existe desde Latinoamérica, particularmente desde Venezuela, hacia, según sus palabras, por supuesto, hacia los Estados Unidos en medio de la pandemia, en vez de atender la pandemia. O sea, que en este momento el menor de los problemas debería ser de lo que tiene en este momento en los Estados Unidos el consumo de droga. En este momento lo que necesita es tener viva a su gente. Entonces, una cosa bastante curiosa, no perdamos de vista que las elecciones, la posible reelección de Donald Trump se produciría en el mes de noviembre. Y también es bueno recordar que la mayoría de las reelecciones de presidentes norteamericanos que se han hecho prácticamente durante los últimos 20 años han sido en medio de invasiones y de operativos militares a gran escala. O sea, se hace política con la guerra en los Estados Unidos, y en este momento tristemente parece que el objetivo de esa táctica política es está acá en nuestro suelo, en suelo latinoamericano. Entonces, yo creo que es un asunto que debemos nosotros reflexionar, creo que es un asunto que debemos reflexionar, además poner en el centro del debate alrededor del tema, no solamente de la utilización de la realidad latinoamericana como un escenario de carácter electoral para resolver y apelar a ese chauvinismo, ese ultranacionalismo que caracteriza la propuesta de Donald Trump, a costillas de la estabilidad y de la vida de la región, de los latinoamericanos, de los colombianos, de los venezolanos, de los brasileños, que finalmente serán quienes pongan los muertos. Y sobre todo también de muchos muchachos norteamericanos, ¿por qué no decirlo también? Que no, que también irán a parar allá. Y por otro lado, un problema que es mucho más delicado, no sé si mucho más, pero sí es bastante delicado, y es una cosa que también debemos nosotros poner en la mesa para discutir acerca del problema del consumo. Los Estados Unidos siguen siendo el país que más consume cocaína, que más consume droga en el mundo, como país per cápita. Y es una cosa que no puede quedar por fuera de la discusión. No podemos obviar dentro de toda la cadena comercial de las drogas el tema del consumidor. Y no podemos obviar que la producción de droga se alimenta del consumo de la droga, y el consumo de la droga viene de allá. Entonces, no sé cuáles sean las políticas que están desarrollando los Estados Unidos, no son, sin duda alguna, no son concertadas en un escenario multilateral como han sido, sí, otros elementos, otros escenarios del combate de la lucha antidrogas, como es atacar a los pequeños productores, a los medianos productores de coca, a las comunidades que han visto en el cultivo de la coca la única manera de subsistir en las regiones alejadas de los países como Colombia, como Bolivia, como Perú, y que no ven de alguna manera que del otro lado, en la otra punta del mismo hilo, se esté haciendo un esfuerzo importante, porque los grandes carteles en este momento, y es una cosa que también debemos nosotros analizar, los grandes carteles ya no están acá, ya no están en este lado del mapa, como llegaron a estar en algún momento. Efectivamente, en este momento el gran tráfico pasa por México, sin duda, eso es una cosa que no podemos negar, pero quienes reciben la droga por grandes cantidades en los Estados Unidos también son cárteles. Es decir, 200 familias, 300 familias que producen hoja de coca llegan a un laboratorio y luego pasa por toda una cadena de producción y una cadena de mercadeo para que lleguen y se distribuyan al público. En los Estados Unidos hay una cosa clara: hay personas que están recibiendo grandes cargamentos de coca en los Estados Unidos, y contra ellos no podemos decir que no se está haciendo nada, pero el énfasis no se está poniendo ahí, sin duda, el énfasis no se está poniendo ahí, y también sin duda el tema del narcotráfico está siendo utilizado de forma maniquea para de alguna manera mover la balanza electoral en los Estados Unidos a costa de lo que pasa en la región. Entonces, creo que son alguna serie de cosas que es bueno que las veamos, creo que es una serie de elementos que debemos tener nosotros en el en el tintero y seguirlos discutiendo y seguir presionando desde las organizaciones para que se genere una política integral en estos países para la sustitución de cultivos de uso ilícito de manera dirigida y además para que se combata también de manera efectiva a los grandes cárteles que reciben la droga en los Estados Unidos y en Europa. Esta era una reflexión que quería dejarles para esta semana, para el Club de la Pluma. Un fuerte abrazo para la gente que nos escucha desde el Uruguay. Les habló Germán Ávila. ¡Feliz semana!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Aquí Tochu y Tem Jun. Uy, tú te lo llamo infieles.
Y si Oli Chusau Sol. Aquí todos nos estamos juntos.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra,
te lo mejor.
Tú quieres guerra,
te lo mejor.
Tú quieres guerra,
quiero importar.
Tú quieres guerra,
quiero ir a la guerra.
Tú quieres guerra,
te lo mejor.
Tú quieres guerra,
dejo el faino.
Tú quieres guerra,
tu voz guerra.
Quiero cambiar el examen. Tú quieres guerra,
te lo mejor.
Tú quieres guerra,
esto es lo mejor.
Tú quieres guerra,
quiero importante, ay no.
Tú quieres guerra,
yo creo en la guerra.
Tú quieres guerra,
esto es lo mejor.
Tú quieres guerra,
moler de la guerra.
Tú quieres guerra,
y si only two songs song.
Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas les salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas.
Tú quieres guerra,
esto es lo mejor.
Tú quieres guerra,
esto es lo mejor.
Tú quieres guerra,
¿qué importa? Tú quieres guerra,
yo soy la guerra.
Tú quieres guerra,
esto es lo mejor.
Tú quieres guerra,
moler de la guerra.
Tú quieres guerra,
quiero cambiar el examen.
Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
De llamar al pueblo mexicano todo a luchar
hasta conquistar la verdadera independencia.
Y amigos míos, está planteada una luz.
Patria o muerte.
La batalla es el derecho y el deber.
¡Viva Latinoamérica unida!
Tú quieres guerra,
esto es lo mejor.
Tú quieres guerra,
esto es lo mejor.
Tú quieres guerra,
¿qué importa? No.
Tú quieres guerra,
¡y soy la guerra!
Tú quieres guerra,
esto es lo mejor.
Tú quieres guerra,
moler de la guerra.
Tú quieres guerra,
haz el Sahara curra.
Tú quieres guerra,
sin tu va.
Tú quieres guerra,
esto es lo mejor.
la derecha en la Argentina ha logrado construir un bloque cultural muy consistente. La derecha argentina está llena de actores mediáticos, de periodistas longevos, de grandes... Hay un modo de pensar en la Argentina. Entonces yo creo que sí, hay que ser muy cuidadoso con que si vos decís una cosa, al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho.
Hola, soy Lobo Cruz, músico de barricada, se puede decir, poeta del Partido de los Poetas acá de Buenos Aires, y quiero enviarle un saludo a la audiencia del Club de la Pluma y un abrazo comprometido, porque creemos, por lo menos nosotros, que poesía social es la que se socializa y poesía comprometida es la que compromete al poeta o a la poeta. Un abrazo grande.
Nuestras lágrimas no caen de rodillas, porque el dolor nos brota sublevado, porque el dolor nos brota sublevado.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y estamos en Colombia para recibir la columna de nuestro amigo Jairo Alberto Merlo Pinzón, nuestro filósofo colombiano, como así se presenta a él, que nos trae un interesante planteo, ¿no, Gabriela?
Sí, una cosa así extraña, con esa capacidad de asociación que Jairo nos ha demostrado, que nada es lo suficientemente descabellado como para poder relacionarlo. Miren lo que hizo. Tomó a un filósofo marxista, Walter Benjamin, y lo relaciona con Jesús de Nazaret. A ver,
veamos.
¿Qué haremos con estas categorías?
Escuchamos a Jairo. Desde la tierra de las flores y el café, desde otro rincón de la patria grande, desde Colombia, la columna de Jairo Alberto Merlo Pinzón para el Club de la Pluma.
Muy buenos días, queridos amigos del Club de la Pluma. Soy Jairo Alberto Merlo Pinzón, filósofo colombiano, que tiene el gusto, en este tiempo de cuarentena, de seguir utilizando este recurso de la palabra para acercarnos. Ese discurso de la palabra para lograr el abrazo, el beso, para lograr lo afectivo a través de la caricia del mismo discurso. Y por eso me siento privilegiado poder compartir cada 8 días con ustedes a través de este medio alternativo de comunicación, en donde seguimos dando la batalla en esta trinchera comunicacional. Y por tanto, queridos amigos, es un motivo para mí de orgullo pertenecer a este espacio y compartir con ustedes esta experiencia de un diálogo. Yo no lo siento tanto como un monólogo, sino como un diálogo. Aunque ustedes no tengan la posibilidad, digámoslo así, de responderme directamente, sé que en lo profundo de su pensamiento y quizá de su corazón, las palabras y los argumentos saldrán a flote a través de lo que hablamos. Quería yo proponerles el día de hoy una relación de la cual ha ido esbozando programas anteriores, que es la relación entre la teología y el capitalismo, la teología y el neoliberalismo. Y esto a raíz de un ejemplo que nos pone Walter Benjamin, que recordemos que era un filósofo marxista de la Segunda Guerra Mundial, que lastimosamente murió, pero que recientemente muchos estudios están redescubriendo sus escritos y sus posiciones acerca de la historia, acerca de lo económico, y que logró ser muy integral al dedicarse a la literatura, a utilizar distintas herramientas para explicar, digámoslo así, los fenómenos sociales, ¿no? La filosofía, el arte, tantas formas del saber que se juntan en este filósofo que, vuelvo e insisto, está todavía siendo muy estudiado, y de quien robé o tomé una metáfora utilizada por él para explicar la importancia de la teología dentro de estos análisis. Recordemos que la figura y la metáfora que utiliza Walter Benjamin, este filósofo marxista y judío, es la de un autómata, una especie de robot que en una plaza pública juega inteligentemente el ajedrez. Pensemos, por ejemplo, en este robot sentado, moviendo las fichas del ajedrez y ganando incluso la partida frente a otros adversarios humanos allí, a la vista de todos. Walter Benjamin dice que el que gana la partida realmente es un enano que está debajo de la mesa del ajedrez y que por una serie de espejos logra estos movimientos inteligentes y en últimas dominar el tablero. Dice Walter Benjamin, ese enano feo del que nadie ve, de que nadie quiere tomar suficientemente en serio, de que no aparece tan fácilmente a la luz pública, es la teología. Y con esto se quiere decir que muchos de los fenómenos sociales se pueden explicar con categorías teológicas porque han tomado posiciones teológicas, religiosas, para mostrarse, para sustentarse. Marx así lo veía. De hecho, cuando escribió El Capital, muchas metáforas teológicas bíblicas son expuestas allí en El Capital. Quienes pensarían que Marx es una persona arreligiosa, pensaría que es una persona que de persecución a lo religioso, olvidan que Marx era judío, que Marx llegó a ser secretario de un importante teólogo en la Universidad de Bonn, que si no fuera pues porque se quedó sin trabajo no hubiese emigrado a las ciencias económicas como lo hizo, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que utilizar estas metáforas bíblicas, estas metáforas religiosas, estos conceptos, estas categorías para explicarnos hoy más que nunca. ¿Y por qué utilizar el recurso de esta herramienta? Porque aunque pensaríamos que lo religioso hoy es más bien intimista, personal, olvidamos que muchas veces lo religioso va a migrar hacia las formas laicales de sociedad. Es decir, cuando un Estado se declara un Estado laical, muchas veces no es porque ha renunciado a lo religioso, sino que lo religioso se traslada a las formas como una sociedad se comporta. Es decir, eso absoluto que era Dios, ahora eso absoluto puede ser lo económico. Si Dios como absoluto resulta incuestionable, todopoderoso, omnipresente, podríamos pensar que también el modelo económico es todopoderoso, incuestionable, omnipresente y que nada se puede hacer si no es con el dinero, que todo lo mueve la economía, que hace parte de la lógica del mercado actual, la única lógica de comprendernos, porque es la organización por excelencia que debe reinar, que debe estar presente. Y sencillamente nos volvemos ante un Dios, pues, obedientes, que es lo que esperaría una religión, una experiencia religiosa, la obediencia. Y permítanme ustedes utilizar esta relación entre lo teológico y el capitalismo, lo teológico y lo neoliberal, utilizando una experiencia del judío Jesús, del Señor Jesús, que algunos pensarían o que algunos creerían o olvidan lo crítico que fue Jesús en medio de una sociedad enteramente religiosa. Pensemos en la figura, por ejemplo, cuando Jesús le hacen una pregunta, ¿no? Si hay que pagar impuesto al César. Y el evangelista hace, pone la nota, digámoslo así, al pie de página, diciendo que era para ponerle a prueba. Si decía que no hay que pagar impuesto al César, el Imperio Romano de una vez lo vería como un enemigo, un subversivo del poder estatal y por tanto aún más digno de muerte. Si decía hay que pagar impuesto al César, la comunidad judía se le venía encima porque era una comunidad explotada, una comunidad que tenía que tributar al Imperio Romano. Recordemos esa crítica que había a los publicanos, que eran esa especie de servidores públicos encargados del reclamo del dinero, etcétera, etcétera. Por uno u otro lado, habría un problema para Jesús de Nazaret. La respuesta de Jesús parecería una respuesta diplomática. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchas de las interpretaciones que se hacen de este texto bíblico es que ser un creyente y ser un buen ciudadano es compatible y por tanto pues tienes que ir a tu culto, a tu religión, a tu iglesia, a tu experiencia creyente, pero que tienes que participar de tus deberes sociales. Y Jesús sale aparentemente bien librado, va de allí y parece que no pasará absolutamente nada. Pero una interpretación más inteligente, por así decirlo, y ya que se acerca la Semana Mayor, la Semana Santa, podríamos pensarla en que Jesús lo que está haciendo es una crítica directa al modelo socioeconómico, sociopolítico de su momento. Recordemos que el Imperio Romano es un imperio de carácter esclavista, dominador, abarcante del mundo aquel conocido alrededor del Mediterráneo. Tenía bases militares para poder controlar sus grandes dominios conquistados. Y lo que hace también el Imperio Romano es una especie de deificación de culto a su César. Recordemos en Roma todos estos templos que hay al nombre directo del César. Cuando Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en últimas está haciendo una crítica a esa forma esclavista, tributaria, injusta del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el César no es Dios. Si el César no es Dios, al César hay que darle lo que es del César. Pero no hay que darle el culto, la devoción, la obediencia que sí se le da a Dios. Por lo tanto, lo que Jesús está haciendo allí es una profunda crítica al modelo capital. Toda una atrevida proposición que incluso le va a costar la vida más adelante por la sumatoria de acusaciones que se le van a hacer y que le van a llevar finalmente a la muerte, una muerte en cruz que no se la daban a cualquiera, sino se la daban a aquellos que eran enemigos directos de la paz romana, enemigos directos del Imperio Romano. Por tanto, Jesús hace una crítica al modelo económico capital de un imperio que es netamente esclavista. No se puede pensar que Jesús, al hombre al que se le afirma la justicia y la bondad, fuese partidario de un modelo social que trae penas y desgracias a las personas de su época. Por tanto, este análisis que lo hago a partir de este pasaje bíblico muy conocido por todos, por lo menos de modo cultural y otros por modelo creyente, nos sirve para pensar también hoy en día en este modelo del capitalismo que se ve golpeado por el fenómeno de una situación existencial, de una situación de la vida que la reclama a sí mismo y le dice al capitalismo: usted no lo puede todo, usted tiene que ceder a nuestras exigencias vitales. Y por tanto, hoy vemos que la bolsa, hoy vemos que las grandes empresas tienen que dar un paso atrás frente a esta situación, porque lo que en últimas se está tocando en el mundo del capitalismo es la vida de los sujetos, la vida de los individuos, la vida de todos nosotros. Y la vida se convirtió a sí misma en la gran demanda del modelo económico, del modelo político que hoy estamos viendo. Vemos cómo la semana pasada muchos de los líderes de grandes potencias como Brasil, como México, como Estados Unidos, que tenían una negativa de la enfermedad diciendo no es necesario cerrar todavía fronteras, no es necesario paralizar todavía un país, no es necesario todavía tomar esas medidas extremas que vemos en Europa y en Asia, los vemos hoy en día retractándose y diciendo tenemos que desacomodar nuestras decisiones porque la gente está muriendo, porque la salud de la gente está en peligro, porque la vida misma nos ha hecho una exigencia. Hemos visto también cómo el capitalismo y el neoliberalismo nunca se pensó en la relación mundo-ecosistema, sino que en una relación justa, sino que la una se presentó sobre la otra como dominadora, y por eso hay una varias políticas extractivistas, políticas donde sencillamente lo comunal se convirtió en privado y por tanto la tierra ya le pertenece a alguien en particular, etcétera, etcétera. Hoy vemos que a través de esta pandemia, esto que nos está sucediendo, la capa de ozono tiene una mejor apariencia, los mares tienen mucho más vida animal, la misma naturaleza ha caminado sobre calles que antes eran solo de dominio humano, y por tanto vemos que esa pandemia, esta situación que está pasando, le ha dado un golpe, como lo decía Slavoj Žižek, al estilo Kill Bill, al capital, pero que tiene que seguir siendo para nosotros un estado de apropiación, de justicia, de pensar que nuestra relación con las cosas y con las personas y con el mundo que nos rodea tiene que ser todavía una relación no de dominación, sino una relación de interdependencia. Dependemos de todo lo que nos rodea, dependemos de los otros, y eso nos lleva a priorizar nuestros valores sociales, nuestros valores civilizatorios, y esto debe llevarnos también a una experiencia muy particular. El Papa hizo el pasado viernes una bendición general a toda la humanidad, una bendición allí en la plaza de San Pedro, esta vez solitaria, diciendo pretendíamos estar sanos en un mundo enfermo. Y esta pronunciación de un líder religioso tan importante, como también lo ha hecho el Dalai Lama y otros líderes religiosos, pues llevan a esa conciencia de que tenemos que priorizar nuestros valores, que tenemos que priorizar la vida sobre lo económico, etcétera, etcétera. Si hay algo que tenemos que seguir divinizando, por así decirlo, utilizando esas categorías teológicas, es la misma vida. Queridos hermanos, un abrazo grande en este tiempo. Fortaleza a quienes se encuentran mal de salud, a quienes se encuentran padeciendo esta situación. Dios los bendiga, cuídense mucho. Les habló Jairo Merlo desde Colombia.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nos aguarda el porvenir. Buscaremos un lugar, el lugar donde formemos nuestro hogar. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mientras sonríes y me abrazas con amor.
He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini.
Hola, soy Inca Novo y quiero mandar un saludo, un abrazo a toda la audiencia del Club de la Pluma.
Esas son mis compañeras, esos son mis compañeros.
Continuamos en el Club de la Pluma. Te pido un favor, si ustedes pueden, del otro lado, ¿sí? Quienes estén escuchando, nos chiflan a ver si les interesa lo que estamos haciendo. Es para saber nada más, ¿viste? Por una cuestión de cholulismo, ¿viste? Barato. Seguimos desde el Club de la Pluma y seguimos en el bloque internacional. Ahora nos vamos a Ecuador a recibir la columna de nuestro compañero y amigo César Aizaga Castro, que, mirá qué lindo, el doctor Raúl López había estado preocupado porque no leía nada de César, no escuchaba nada y quería estar, estaba preocupadísimo y bueno, después pudo contactarse con él y bueno, qué lindo esto, ¿no? Que entre nuestras compañeras, nuestros compañeros, existe esa comunicación y esa preocupación. Está muy bueno. ¿De qué hablaba César hoy, Gaby?
Bueno, César va a ser una... La columna de César es una de las más difíciles de remontar. Uh-huh. César está en una situación personal compleja, muy compleja en Ecuador. Y Ecuador está en una situación muy compleja, que está siendo ocultada, que está siendo deliberadamente ocultada y hasta usada con fines electorales por el próximo candidato a presidente, que es el actual vicepresidente, de Ecuador, que toman casi ninguna medida, algunas medidas cosméticas que utilizan para su campaña, y mientras tanto la población venezolana está siendo ecuatoriana está siendo diezmada por esta pandemia. Han circulado videos y cuestiones tremendas, absolutamente insoportables de ver, acerca de gente y cadáveres y realmente situaciones tremendas. Así que bueno, sin dramatizar, César Aizaga Castro sí da cuenta de esta realidad y a su vez considera la situación de las personas que no pueden protegerse de esta enfermedad porque tienen que salir a trabajar, tienen un altísimo porcentaje de economía informal, por lo tanto, si no salís, no comes. Esta es la situación en Ecuador que nos trae César Aizaga Castro.
Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma.
Saludos amigos del Club de la Pluma. Desde la cuarentena, César les saluda aquí, presente desde mi trinchera. Y creo que cada militante, desde su propio espacio, de una u otra forma, pugna pues contra este sistema. Esto implica analizar las contradicciones de toda una maquinaria propagandística. Y bueno, vemos una crisis a nivel del mundo. No solo de salubridad, esto tiene su implicación también económica, lo sabemos. Algunos teóricos mencionan sobre la posibilidad de que de pronto el capitalismo caiga, cosa que a mí no me parece tan objetiva, sino más bien que tendrá que modificar sus formas de producción. Recordemos que el capitalismo implica relaciones productivas como medios de producción. Esto habíamos visto anteriormente dentro de unas breves introducciones sobre la economía política, que vale también aquí comprenderla porque recordemos de que siempre el imperialismo va a tender a acumular capital, pero allí viene la contradicción. ¿Cómo puede actualmente el mercado mundial continuar acumulando capital cuando la condición primigenia para poder evitar la pandemia o el virus que caiga sobre uno es el aislamiento, sí, por decir así, la propaganda típica que se hace en Ecuador es quédate en casa, decía en estos días una de las representaciones de los colegios de abogados del Ecuador, decía de que bueno, eso en lugar de llamarse quédate en casa debería llamarse muérete en casa, porque obviamente de que primero hay una crisis de salubridad, segundo, esto implica sobre lo económico, pero asimismo como lo económico que no se puede desprender de lo social, su tercer aspecto sería también sociológico, por lo tanto afecta a la población. Sobre la crisis humanitaria que se aprecia en Guayaquil, es muy certera y objetiva. Aquí entendemos algo, cómo el gobierno, para mantener su hegemonía mediante un aparataje de imágenes, de propagandas, y esto por cierto recuerda a Goebbels cuando habla sobre los principios para manipular la información. Manipulan, por decir así, primero pasan un espacio de cadena nacional con una música de fondo ambiental, queriendo dar a entender de que todo está normal. Si me explico, es decir que quieren implementar un dispositivo por parte del Estado haciendo creer de que todo está tranquilo, todo está bajo control. Hey, por favor, hay que entender de que desde la misma del mismo sector internacional comprende de que estamos en una crisis, cosa que el gobierno trata de negarlo. Literalmente en Guayaquil han habido gente que ha quemado cadáveres, hay gente que tiene sus cadáveres 2 días en casa, los tienen envueltos, pero el gobierno dice que es falso. Es decir, cuando hablamos de materia de gestión de riesgos, hay que entender 3 aspectos aquí. Uno, la amenaza. Otro, la capacidad. Y otro, la vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable es la ciudad, el país, el mundo, el bloque, Latinoamérica entero? ¿Qué tan vulnerable es ante un embate como este? Básicamente aquí en Guayaquil se puede observar cómo nunca han habido instaladas las capacidades correspondientes para mitigar una amenaza como esta que es el COVID-19. Bien, pasamos un poquito a la parte económica, porque de pronto Rafael Correa dio ciertas sugerencias, pero Rafael Correa está afuera. Está en otro país y ante esto, pues las mafias políticas del país tratan hoy en día de pugnarse el poder, pues sale la representación de política del oficialismo gubernamental de Lenín Moreno con su vicepresidente, que es Otto Sonnenholzer. Por cierto, apellido judío, casi digo sionista. Bien, y que resulta de que es quien está tratando a partir de todo un conjunto de imágenes que va en una camioneta, de que va con una mascarilla, de que va con un grupo de gente en un sector. Simplemente se está impulsando como una propaganda para el próximo embate político que habrá a futuro. Ante esto viene otro grupo representado por la mafia política guayaquileña. El social cristiano, por cierto, en Guayaquil, trata de criticar las normas del gobierno, las medidas del gobierno. Ahora bien, por ahí algo un poquito medio gracioso. En los años 80, una de las representaciones del social cristiano, León Febres Cordero, quien por cierto estuvo muy vinculado a cuestiones relacionadas con abusos a los derechos humanos, alguien había hecho un meme de este hombre, que por cierto se caracterizaban por esconder bien a los muertos, pero actualmente alguien decía, bueno, Guayaquil está tan lleno de muertos que parece que el social cristiano no aprendió bien a ocultarlos como lo hizo, pues, este nefasto ser que ya está muerto. Pero, bien, entendamos todo este panorama también, y sobre todo desde los más desposeídos, desde los que viven del día a día, desde aquellos que venden pan, que venden frutas, que salen a vender verduras. Se ven en una condición muy apretada. Por eso que es fácil decir, quédate en casa. Pero que no tienen las condiciones socioeconómicas para un diario subsistir, ¿qué puede hacer esa persona? Tiene que salir a vender. Bien, se decide pagar la deuda externa y asimismo se decide solicitar otro préstamo, y ahí viene la idea, ¿qué va a acontecer con ese desembolso que llega aquí al país? Creo que hasta China también estaba haciendo una donación. Veamos qué pasa. Pero imagínense ustedes con gente que no tiene idea de lo que es la gestión de riesgos frente a una epidemiología como esta, en donde no hay los insumos correspondientes para la protección de epidemias a los médicos, a personal de salud. Aquí también los camilleros, por cierto, juegan un rol muy importante porque son quienes transportan a los enfermos. Hay ausencia de tanques de oxígeno, de ciertos remedios, hay cierta privación en las redes sociales. Algo personal les comento, mi familia tengo tres familiares que están padeciendo esta enfermedad, y de pronto algún momento yo solicité por vía una red social que comienza con F y termina en B, solicitando un tipo de remedio que necesitaba de urgencia. Y al rato recibí una sanción diciendo de que estoy rompiendo las normas comunitarias. Es decir, solicitar de emergencia un tipo de remedio, porque la carencia en las farmacias era muy evidente. Eso les parecía tanto para llegar a sancionar y no poder publicar nada por 24 horas. ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso un gobierno que trata de mantener una imagen y maquillar todo con ciertas fotos de un vicepresidente que ahora quiere presentarse como la eminencia o el héroe político? ¿De qué estamos hablando? No, estamos hablando de gente que trata de mantener el aparataje político. Veamos luego la recesión económica que se va a producir, la crisis, porque, obvio, el sistema capitalista no va a caer con esto, pero si se presentan condiciones en las cuales puede haber toda una coalición social para poder implementar las medidas correspondientes fuera del neoliberalismo. Puede ser reducción de sueldos a los ministros, reducción de sueldo a los asambleístas, reducción de sueldos al presidente, vicepresidente, reducción de sueldos, mejor dicho, los presidentes y los expresidentes y exvicepresidentes del Ecuador reciben un bono, un sueldo de por vida. Entonces, reducir esos sueldos, quitarlos, ¿qué hacen pagando esos sueldos a estas personas que muchos, por cierto, gobernaron de una manera proterva y mediocre? Entonces, hay formas para poder implementar medidas que puedan socavar con este malestar social. Bien, desde el plano psicológico también se puede comprender de que hay una crisis de angustia a nivel general, la atención a causa de este estresor, que es la idea de contraerla o la idea de saber de un familiar, de que por cierto la incertidumbre que si se va a curar o no se va a curar está allí presente, es algo que llega a ponernos a pensar qué hacer, qué realizar. Toca esperar, toca mantener la calma, toca entender que esto es un producto también de la mala gestión a nivel mundial en cuanto a materia de gestión de riesgos. Pero bueno, en todo, aquí está también implícito el mercado de ley, y la economía política se la puede asumir desde esta realidad, la realidad de la pandemia. Farmacéuticas que en su momento comenzarán a enriquecerse, otras que monopolizarán un determinado tipo de remedio. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con los grandes jeques del petróleo? ¿Buscarán ahora qué sé? ¿Serán capaces de crear y diseñar enfermedades? Bueno, saludos amigos queridos y hasta pronto. Saludos al Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer. Esta elección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes. el techo se van, si hay libertad. Y ese drogadicto alarido, cuando se quiebran todos los sentidos con una canción, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr dar la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como y lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Tantos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás. Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle, en la gente y no en los inventos de estos incoherentes para no dejarte llegar. Y ese estruendo casi divino cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como y lejos y no pudieron reír sin llorar.
Comienza hoy la posibilidad de que el otro pueda serlo sin vergüenza, de que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea el fin del lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia. Un mundo con el color de la humanidad. Hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia. Hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta
lucha. Sencillamente dejarles un abrazo, felicitarlos, porque siento que de verdad desde la literatura hay una enorme cantidad de cuestiones que se pueden resolver, porque el ser humano se enriquece cuando lee, se enriquece cuando escribe, se enriquece cuando piensa. Así que es maravilloso que ustedes existan, les dejo un abrazo muy grande.
Gracias.
Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora nos vamos al Brasil. Oh, Dios, wow. Pedazo de quilombito que tienen ahí, ¿eh? Pedazo de quilombito. Y va, era como cuando a Mauricio Macri, alguien lo votó, bueno, alguien lo votó a Bolsonaro, ¿no? Y mirá el garrón que se han comido, que lo han tenido que correr, lo han desplazado, y bueno. Gaby, ¿nos habla de eso Bruno Lima Rocha en el día de hoy?
Sí, teníamos mucha expectativa por escuchar esta columna para ver si podíamos entender de primera mano qué es lo que pasó, porque en realidad hubo cambios institucionales en Brasil. Parece ser que Bolsonaro ha quedado prácticamente desplazado del mando efectivo del país, por lo menos en cuanto al manejo de la situación sanitaria. Esto es lo que nos va a aclarar Bruno.
Desde Brasil, análisis político-social, en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, hoy es el domingo, el 5 de abril 2020, quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Y aquel saludo ya desde siempre, muy especial, y en esta nota con un grado más. Un saludo muy, muy, muy especial para las compas y compas del Club de la Pluma, desde Córdoba la Primera, República Argentina, para Radio Clara, del país valenciano, en el Estado Español post-franquista, y para el amigo periodista Cheviche González, desde la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí seguimos. Hay otro montón de gente que recibe y reproduce esa modesta columna, y casi siempre describiendo, hablando de los dramas de la política o la politiquería brasileña bajo gobierno o desgobierno de Jair Bolsonaro. Y tenemos novedades. Lo que ocurrió aquí en la última semana fue muy, muy, muy interesante desde el punto de vista del análisis político y muy grave desde el punto de vista de la composición de fuerzas del gobierno. El gobierno Bolsonaro tiene entre primer, segundo, tercer y cuarto escalón más o menos unos 100 militares de alta patente. La gran mayoría generales, pero también brigadieres y almirantes. Y prácticamente desde el lunes Bolsonaro gobierna cada vez menos. La Suprema Corte, si él pone un decreto que rompe el aislamiento social, según recomendaciones de la OMS y según las indicaciones de su propio ministro de la Salud, él intenta hacer un decreto presidencial en contra del aislamiento. La Suprema Corte ya dice que, bueno, él saca un decreto por un lado, nosotros hacemos un fallo derrumbando el decreto por otro de forma inmediata, porque la Suprema Corte tiene plantón los finales de semana. La presidencia de la Cámara de Diputados, diputado federal por Río Rodrigo Maia, oligarca, hijo de oligarca, de la derecha clásica, es un freno a las pretensiones de poder de Bolsonaro o su insanidad en contra del aislamiento social. Lo mismo pasa con el presidente del Senado, David Alcolumbre, desde lejos Amapá, otro oligarca, hijo de oligarca, politiquero profesional, pero que contrajo el coronavirus. 15 días de aislamiento en su casa. Ahora sí se curó. O sea, Jair Bolsonaro intenta negar la gravedad del coronavirus. Yo creo que sea por una cuestión de movilización de sus bases sociales, un sistema de creencias que la suma del horror con el podrido, el horror que viene de un tipo de filósofo de ultraderecha por internet, Olavo de Carvalho. Él quería ser una especie de Steve Bannon brasileño, pero no consigue, hace lo que puede, ¿no? Y tiene como su gran rival de proyección intelectual en el mundo al héroe de la ultraderecha rusa o pan-rusa Alexander Dugin. Pero también está lejos de Dugin. Y en las bases sociales de Brasil, lo que sí es más grave, tenemos más o menos de la población brasileña a cerca del 31% de neopentecostales o evangélicos pentecostales. Un protestantismo que no es un protestantismo clásico. Y esto implica la negación de la pandemia, mismo porque esta gente maniobra la pobreza como serían las iglesias, los templos, las fábricas de ganar dinero fácil,
como una forma de cura, una cura milagrera. O sea, de última, niegan la medicina para hacer sus fantasías organizadas y al final de los cultos, entre comillas, sacar plata a la gente. Estas bases sociales de Bolsonaro van al encuentro de su base empresarial. Una gente que tiene mentalidad esclavagista en Brasil y no quiere perder movimentación financiera y hace un chantaje de demisión, de despido en masa en Brasil. Todo esto junto lleva y fortalece las posiciones de Bolsonaro a intentar de todos modos romper el aislamiento social. Y ahora en Brasil de hecho tenemos casi que dos gobiernos, un equipo ministerial coordinado por militares, todos ellos que llegaron al poder bajo la indicación de Bolsonaro como una gran alianza político-militar, y del otro lado la estupidez de Bolsonaro hablando para sus bases, para su gente, con sus hijos y con su ejército de robots por internet. No creo que esto va a terminar bien, de ninguna forma. Y mientras tanto Brasil va contornando la pandemia de las mejores formas posibles, con las carencias estructurales de una economía pifia, de un capitalismo periférico, gestionada desde los últimos ya 5 años, incluyendo el último gobierno de Dilma, que hizo un pacto con los neoliberales, de una forma muy, muy, muy perjudicial a la población. En el bloque fue Bruno, desde el sur de Brasil, para hermanas y hermanos de Latinoamérica y o hispanohablantes. Salud.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Nada, absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por favor, pediu uma
idolatrando fascista, apoiando a tortura e o povo manipulado quer te pôr no poder. Eu sou a guerra civil, não temos só ditadura. E se alguém tem que morrer, então que morra você. Vocês falam em nome de Deus, mas são diabo. E o seu conceito de família anda atrasado. Sou Marielle, mestre Mo, eu vim da lama lapidado. Pique diamante de Serra Leoa. Eu tô aqui, meu sangue ferve na verve do caos. E a minoria que eu sou não faz parte dos maus. Tenho ódio em ver o filho do pedreiro se formar, porque seu pai pagou 10 anos de facul particular. E você segue sendo nada, mas fala demais. Eu também luto pro passado, pros meus ancestrais. Tenho aversão, homofobia, fascismo e messias. Eu sou pequeno e na pedrada eu derrubo os Golias. Vocês mataram 30 mil e alguns deles são meus. Vocês estão profetizando votos igual fariseus. Que não acaba com esse vai e vem sansários. Pensamento tão mais sujo que seu próprio pau de arara.
Quer é provado meu veneno, então segura. Arregaçando mente sem dar mais pra estrutura. Cê pode ter dinheiro, mas se não tiver leitura, é só mais um cara rico cagando nossa cultura. Cê chura que a viatura me enquadra porque eu sou suspeito. Tortura é o que fazem comigo dentro dos percos. Essa altura é o diabo no divã. 4 horas da manhã e a polícia injuriando mais um preto. Porra, cês são racistas, cês são fascistas. Vocês estão comendo merda pra botar nessa hiena. Pau no cu do hip hop, foda-se a bop. Dá o Brasil pro hip hop que nós resolve o problema. Os irmãos bucha que botaram no boçal nunca passaram mal na mão do Zerme na favela. Falar que preto não procria, respeite as minhas origens. Minha mulher é o filho que eu tive com ela. Você não entende de economia? Não, não, só racismo e xenofobia. Fechadão com ator pornô ritalística. Ruetor que num passado bem recente curtia pederastia. Vai acabar com a regalia, mano. Que você tá falando? Sua marra é de ditador, tá mais pra mamador. Mamando em nossa teta há mais de 28 anos.
A plateia composta de 100% gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Essa turma toda reunida nessa comissão de direitos humanos e minoria me dá asco de defender essa comissão.
Agora você de casa contrataria um motorista gay pra levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Eu não gostaria de ser vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. No meu tempo era coisa rara pra encontrar um gay, alguém não tinha outro nome, era uma bicha na rua, que era o comum tu falar, né? Era um viadinho.
O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra
ser um gay no futuro. E eu olho pra você e falo o seguinte: vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? Agora, gostar de homossexual? Vai lá, ninguém gosta.
PS7, primavera fascista, isso não é um teste. JBS, pagou o churrasco do PSL. PS7, primavera fascista, isso não é um teste. JBS, Jair Bolsonaro, safado, conhece? Vocês estão mal de professor de história. Sala que você matou de história. As fake news do Face que tu embarcou, te contou caô e tu acreditou na história. Você acha que eu não sei os motivos pelo qual você quer votar nesse cara? Ele diz tudo o que você quer dizer, mas sua consciência diz, não fala. Agora teu malvado favorito tá representando bem teu preconceito. E pra você, amigo bolsominion, tem 17 balas endereçadas pro teu peito. Falou que a facada é culpa do PT, mas uma teoria da conspiração. Nessa bancada da bala liberasse os PT, teu corpo agora estaria no caixão. Acha que ser gay é coisa que se ensina. Falou que a Haddad criou até um kit. Minha irmã é gay e me ensinou a tratar as minas. E de pequeno eu já brinquei de Hello Kitty. Nem por isso virei viado. Se fosse por convivência, parceiro, já tinha virado. Tua homofobia não te faz mais macho. A heterossexualidade é frágil. A sua ignorância contamina. Essa doença é resulta de carnificina. Fascismo é um vírus que se dissemina. Informação é a cura e o rap é a vacina.
Quatro descendentes. Vai lembrar que andava sete arrombos. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Se eu chegar lá, que me pedir de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro de machado para deixar de vítima para quem opera. Comecem já isso acostumando.
Acostumando, agora é guerra, porra. Esses racistas incubados dão gás pra minha luta. A pele preta e o passado, cê não enterra, corra. Tempos difíceis onde o amigo mostra sua conduta. E ele disse que você pensa e não diz, né? Agora é minha vez de falar o que penso. Tá preocupado com o futuro do país, né? Vomita raiva baseado no bom senso. Ódio gera ódio e mais ódio. Onde vai chegar? A resistência ainda vive aqui no gueto. Que a minha liberdade vem aqui buscar. Tô vendo quanto você é limitado. Prosa desse burguês, eu tô tipo besouro. Esquiva na ginga, corpo fechado. E esse protesto propagado em couro. O rap é arma, cara. Se depender de mim, o Bozo não viverá. Não viverá. Muita revolta virá. Eu nem preciso olhar pra frente pra poder enxergar. Preciso olhar. Não diga que não avisei. Esse falso messias não é salvação. Não diga que não avisei. Quando o cenário for de revolução, eu fico puto porque pra mim cê parece cego. Essa colônia fede mais que decomposição. Luta de classe manipula essas peças lego. O 984 te apresenta o grande irmão. E a gente segue na desordem, retrocesso é fato. A história grita muito tempo, cê não quer ouvir. Se seguem apoiando esse capitão do mato. Pela cultura é vida ou morte, me chame zumbi.
Eu não empregaria com meu salário. Ah, mas tem muita mulher que é competente.
Já vai eu pra você que não é.
Não, vagabundo.
Por quatro homens aqui eu tenho fraquejado de uma mulher.
Não, você é uma ignorante. Você é uma ignorante. Você tá querendo.
Me vejo entre multidões no fundo do poço. Faço parte da maioria, mas só me resta o osso. Não põe nas nossas costas se você só dá desgosto. Anota no seu bloco, nós somos seu melhor gozo. Educação abandonada, que a saúde pública seja privatizada. Vem de argumento falho, mulher mal remunerada. Homofóbico, racista, isso sim é fraquejada. Presente de grego, lobo na pele do cordeiro. Vão ver quem gritar primeiro. Cê não bota a cara pra bater. Em todo sentido é dos que pede arrego. Tempos de guerra, eles Mussolini, nós Marighella. Resistência, nós somos Teresa de Benguela. Fabricam armas, produzem guerra. Fala que preto não se prolifera, desordem pera. Tamanha ignorância, se olha no espelho, não enxerga semelhança. Alimenta a maldade, estatística aponta. Promete falsa segurança, quero ver se eu tô de pé, se resolvo fazer cobrança. Promete falsa segurança, quero ver se eu tô de pé, se resolvo fazer a cobrança.
A maioria é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar a maioria. Acabou. Eles é que tem que nos respeitar, é o contrário, é o contrário.
Meus mano morrendo e vocês não vão fazer nada até quando, hein? Vão ignorar nós até quando, hein? Ver o sangue de quem tá jorrando, é. Não surpreende nem um pouco.
louco, nenhum de vocês tá ligando. É o baile, as bruxas tão solto. Pro rap, vocês são uma vergonha. Vocês amam racista pra ficar na sombra. Pro rap, vocês são uma vergonha. Vocês cagam na porra da história. E cê percebe que o inferno impera quando a dívida histórica fica maior que a dívida interna. Me assusta de ver, não é só se foder. Enquanto vocês, judeus beijando o pé de Hitler. Minha solução é a causa feita tudo errado. Acorda no pescoço e cê acha engraçado. Do fundo do poço, vocês vão me ouvir alto. Faltam só 2 meses pra 64.
Não vai andar comigo, se apertou, confirma. A renda mensal e a pele pra vocês é o que confina. Bota em fascista e é fã de rima. As armas que nos protegem são pagas com dinheiro da sua branca fina. Sua branca fina sarrando na Glock. Cê fala demais, então vou cuspir na sua cara. Que no fim de semana seus filhos estão na senzala. E um aviso, na ditadura não existe FP do Trimbala. Primeira vez que eu vejo o alvo ir de encontro à flecha. Fecha a porta e ora pra no chão não ser seu filho. Se Jesus voltasse, vocês matavam ele de novo. Chamava de comunista por pensar demais do povo. O seu nome é uma piada, pareada, trauma. Mas não reflete seu medo na vida dos outros. Se a nossa vida depende dele mandar ou não. Entre a escravidão e a morte, eu escolho ser morto.
Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Ganzi, compañero de escuela. Vamos arriba, queridísimo Norberto. Un beso grande para todas, para todos. Aguante y feliz vida.
Esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela.
Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional del Brasil. Nos vamos a Uruguay a recibir la columna de nuestro amigo y compañero Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, quien es responsable de Corresponsales del Pueblo, y que nos trae en su reporte algo que también está vinculado con lo que ha venido sucediendo en el Brasil, y más precisamente en lo que atañe a la frontera entre Brasil y el Uruguay. Lo escuchamos a Víctor Manuel. Gabriela.
Para el Club de la Pluma, el informe con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos, Norberto. Un abrazo para ti y para todas las compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Les saluda Víctor Rodríguez desde Prensa CDP en la República Oriental del Uruguay. Esta semana, seguimos atentos a todo lo que ha venido sucediendo con respecto al avance de la cuarentena, de esta pandemia generalizada que ha mostrado cambios drásticos en lo que tiene que ver con su incidencia en diversos países, viendo cómo China ha venido recuperándose de la situación, mientras que Estados Unidos ha pasado a la cabeza de esta pandemia y ha venido recibiendo ayudas internacionales al respecto para combatir la situación es con matices diferenciados, ¿no? Con matices bien diferenciados con respecto a cómo aborda el Poder Ejecutivo, la Casa Blanca, esta situación en confrontación directa con diversos estados y diversas ciudades. El caso más emblemático es Nueva York, por ejemplo. Viniendo más a nuestra región, que es lo que nos incumbe, tenemos la presencia de un importante número de casos en Brasil, en nuestra frontera norte, donde se está concentrando un número importante que ya seguramente cuando este reporte salga al aire va a estar muy por encima de los 10.000 de las 10.000 personas afectadas por esta pandemia, por este virus, con después respuestas diversas y ataques frontales a lo que son las campañas de prevención por parte del presidente, de Bolsonaro. Se han venido tomando acciones por parte de las estructuras militares para generar un comando unificado de respuesta a la crisis. Varias versiones han circulado en los últimos días con relación a qué preponderancia puede llegar a tener Bolsonaro en esta nueva propuesta organizativa de cara al combate a la pandemia en Brasil, y eso impacta directamente en las fronteras con Uruguay. Si bien los reportes que nos llegan desde compañeros de la frontera, fundamentalmente desde Artigas y desde Rivera, nos dan cuenta de que los casos en esas ciudades fronterizas con Uruguay son bastante reducidos, lo cual no ha impactado de lleno en lo que tiene que ver con la atención de salud en el lado uruguayo. Estamos hablando de casos que no llegan a la decena, estamos hablando de casos de un dígito, por lo menos hasta este momento que estamos grabando este reporte. De todas formas, obviamente que la atención sigue estando puesta en la frontera, y las manifestaciones en lo que tiene que ver con las acciones que despliegan diferentes estados están direccionadas en recrudecer las acciones de prevención, más allá de todo lo que ha venido siendo el discurso oficial del Plan Alto en desmerecer la importancia o la gravedad de esta crisis sanitaria. Las consecuencias están a la vista, la cantidad de muertos en Brasil ya se cuentan por centenas y la cantidad de infectados se cuentan por más de 10.000 a la fecha. Es sumamente preocupante y es alarmante también, lo analizábamos con diferentes compañeras y compañeros, la respuesta inverosímil que ha tenido el Mercosur al respecto, ¿no? Si bien obviamente la incidencia en los diferentes países ha sido diferenciada, no se ha escuchado, por lo menos no hemos tenido acceso a las respuestas oportunas y conjuntas, o por lo menos las manifestaciones conjuntas del área de salud del Mercosur para definir por lo menos criterios mínimos de acción básica, no solamente en el área de frontera, sino como país, como países conformantes o integrantes de un bloque común. Esto nos muestra a las claras la falta de coordinación, por lo menos comunicacional, ¿no? Porque no ha tenido un impacto comunicacional fuerte, y si lo ha habido, ha habido comunicaciones, no han impactado de forma tal de que lleguen a trascender y a consolidar matrices de opinión que reviertan lo que estamos expresando en este momento. Es para atender, por ejemplo, ¿no?, esta situación de cómo el bloque del Mercosur, si bien está pensado como una alianza, una integración arancelaria en sus inicios, que luego tuvo un alto impacto social al influjo de lo que fue el ingreso de Venezuela al Mercosur, hoy en día, con todas las disyuntivas políticas que se han venido presentando con los cambios de dirección política en los gobiernos de cada uno de los países, la direccionalidad del bloque por lo menos está siendo cuestionada, o se puede cuestionar en esta área. En Uruguay los casos siguen en una gráfica ascendente en base a lo que es el área poblacional, o el volumen poblacional de Uruguay está por encima de lo que es el grado de infectación de Argentina, por ejemplo, y eso es preocupante. Ahora se nos viene toda una semana de turismo, una semana donde la gente está proclive a salir, a distenderse, a estar movilizándose. Va a haber que ver cómo se adecúa la cuarentena, o cómo se ejercen los niveles de control para que esta cuarentena se despliegue más allá de lo que son las movilizaciones típicas de Semana Santa. Ya desde hace varios días las autoridades están exhortando a los diferentes intendencias, a los diferentes sectores privados y públicos para que cierren los campings, para que no habiliten centros de esparcimiento para recibir a visitantes, de forma tal de disuadir a todas aquellas personas, aquellas familias, aquellos grupos que manifiesten interés en movilizarse a diferentes partes del territorio, inclusive fuera de él. Como en Uruguay no tenemos una cuarentena declarada formalmente, son invitaciones a permanecer en casa y a resguardarse. Hay que esperar a ver cómo se dilucidan los hechos para dimensionar la real dimensión, valga la redundancia o el juego de palabras, que va a tener la Semana Santa en el transcurso, en el devenir de la gráfica evolutiva de la pandemia. Ya Uruguay presenta los primeros decesos por causa de la pandemia, fundamentalmente personas mayores, personas adultas mayores, algunas vinculadas inclusive al área de la salud, y esto también nos enciende las primeras alarmas de atención. Se habla de la posibilidad de la mitad de abril, finalizando la primera quincena, como finalización de la cuarentena, o por lo menos del llamado a resguardo intensivo, pero también hay otras voces que plantean el recrudecimiento de la virulencia del COVID-19 justamente para luego de la segunda quincena, lo que pone entre signos de interrogación la posibilidad de que comience a retornar a la normalidad, entre comillas, el despliegue laboral, el despliegue educativo, el despliegue de las diferentes actividades productivas en el país. Aquí se logró llegar a un acuerdo con los sectores de la construcción, por ejemplo, para generar una licencia especial, luego de la licencia anual que tiene el sector de la construcción, que alberga a prácticamente 45.000 trabajadores directos, y bueno, ya se está evaluando cómo se podrá estar retornando de esta licencia especial luego del 12 de abril. Y bueno, obviamente que hay que evaluar cómo transcurre esta semana, que es una semana sumamente singular, donde las actividades rurales, las actividades deportivas, como es el ciclismo, que es tradicional en el país, han sido totalmente canceladas, han sido dejadas de lado para prevenir la evolución de los contagios y evitar aglomeraciones. Así las cosas, compañeros y compañeras, se presenta el Uruguay, la región y el mundo en esta semana. Y bueno, ahora en diferentes estados de Brasil, como por ejemplo en Río de Janeiro, se está planteando también el recrudecimiento de las medidas de contención, la reducción sustantiva del transporte público, y todo en pro de disminuir los niveles de contagio en Brasil y obviamente la preocupación con respecto al tema en toda la región, porque nos vemos sumamente afectados todas y todos por esta circunstancia. Les mandamos un abrazo desde la República Oriental del Uruguay, siempre dispuestos a sumar y a aportar un grano de arena comunicacional para arrojar luz sobre diferentes temas, lamentando o esperando que no llover sobre mojado, porque sabemos que obviamente que esta temática de la pandemia es un tema recurrente en los medios de comunicación y en los espacios comunicacionales diversos a los cuales tenemos acceso un día sí y otro también, ya desde hace varias semanas en nuestra cotidianidad. Les mandamos un abrazo y bueno, a cuidarse, y seguimos en contacto haciendo comunicación alternativa para la comunidad global.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Afilo las virones del absurdo, Me quito el personaje, me desnudo y trepo por las páginas del mundo. Soy periodista de los sentimientos. Jamás tuve carnet, solo recuerdos. Escribo en mi libreta lo que veo. Y escribo en mi guitarra, por ejemplo, que el amor es la brújula del alma. Que la ley es un pájaro sin alas y resisten en la calle los que cantan. Y viajo por los puentes de la noche, por túneles de besos que se rompen, y saco fotos de los corazones. Soy espía de un país que se despierta como un barco de papel entre la niebla, y escribo como puedo en la marea, y exprimo tinta de tanta tormenta. El amor es la brújula del alma. Y la ley es un pájaro sin alas y resisten en la calle los que cantan. Pregunto por el nombre de este sitio. Recojo el testimonio de un testigo. Comen tango y lloran despacito. Y caigo en los bolsillos y baúles, tras la flor de la memoria que se pudre. Y traduzco sus huesos en perfume. Ningún diario publica mis noticias, las crónicas que manchan mis hojitas. Mejor será seguir con la poesía, pero ¿cómo callar en estos días? El amor es la brújula del alma y la ley es un pájaro sin alas y resisten en la calle los que cantan. Y resisten en la calle los que cantan. Y resisten en la calle los que cantan. Y resisten en la calle los que cantan.
Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Soy Alberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos del Uruguay y nos vamos a Chile, más precisamente a Villarrica, donde se encuentra nuestro compañero y amigo Carlos Alberto Maciocchi, que una vez más vuelve a mostrarse preocupado. ¿Por qué, Gaby?
Y porque, bueno, sabemos que el gobierno chileno ha hecho un brutal desmanejo de las cuestiones de salud en el hermano país y todo, ha ejecutado todo en los diversos territorios con un nivel de improvisación que trae como consecuencia un altísimo nivel de contagio y una situación muy precaria de aquellos que deben trabajar por cuenta propia, que son la mayoría, y nos trae también el recuerdo de una pandemia antigua y de la consecuencia de la desmemoria en la sociedad y en la gestión de gobierno. Temen el descontrol cuando ya no haya comida en las alacenas de la gente.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde Gualmapu, Villarrica, Carlos Alberto Maciocchi. Alberto, buenos días. Gabriela, buenos días. Esperando que estén todos bien, por supuesto, y bien salvaguardados en esta cuarentena que escucho que se da al otro lado de la cordillera. Desde acá les cuento que aquí las cosas han sido parciales e improvisadas, han sido pensando sí en el beneficio de algunos y por supuesto en desmedro de las grandes mayorías. Seguimos enfrascados en una rutina de estas autoridades políticamente adoctrinadas con el neoliberalismo y muy alejadas de la realidad. En fin, es lamentable, por supuesto, que la gran diferencia que hay entre este país y el otro país, el que está un poco más allá al norte, ¿no? Me refiero a Venezuela. Sí, porque dentro de unos comentarios escuché a un venezolano que me dijo que a pesar de el sistema de salud allá en Venezuela está intacto y funciona. Y yo lo miré y le dije, hay una diferencia muy grande. Allá ustedes tienen Estado, aquí no lo tenemos. Allá ustedes tienen un dilema económico. Ahora nosotros aquí lo tenemos. Esperemos a un par de meses más y vamos a ver cómo andamos. Así como dicen ustedes los argentinos, los chilenos vamos a quedar como botella de jardín. Exactamente, señoras y señores, con el culo para arriba. Exactamente. Y esperando a ver qué va a pasar. Lamentablemente las medidas no se tomaron a tiempo. Se sigue improvisando. Y de no ser porque influyó esta mesa social en la cual incluyen al colegio médico e incluyen a otras autoridades sanitarias a participar, a influir, no sé en qué habríamos quedado. En fin, la cosa se viene mala para el Gualmapu, para el territorio. Tenemos una cantidad de muertos en la zona que en esta pequeña región que no llega a los 400.000 habitantes, ya tenemos 7 muertos por el coronavirus. Tenemos una cantidad que trasciende los 30 infectados en esta zona, ¿no? Y somos el territorio o la región con más infectados a nivel país. ¿Producto de? Bueno, algo muy sencillo, ¿no? Algo que ocurrió y que nunca tuvo que ocurrir. El hecho de que los infectados, gente de recursos económicos bastante interesantes en nuestro país, que volvió de sus vacaciones de Europa, no guardó la cuarentena donde correspondía y se vino a refugiar a su segunda residencia. También la desidia por parte de algunos de no contar y no decir dónde estuvieron y contagiar. Así de simple, sin pensar en el otro. En fin, yo les contaba que nosotros tenemos una historia tal vez común con respecto a la Argentina, aunque la pandemia más considerada por los años 57, 58 en la Argentina fue la de la polio, la más terrible, ¿no? Acá en Chile el año 57 fue la de la influenza H2 HN2, HN2 me parece que se llamaba, así era descrita, la que llevó a la muerte aproximadamente a casi 21.000 chilenos, tal como les he contado y repetidas veces, con una población que no llegaba a los 4 o 5 millones de habitantes, este país aportó a la cantidad de casi 21.000 muertos a una suma mundial que llegó más o menos al 1.100.000 muertos a nivel mundial, producto de esta pandemia de aquellos años. Las cosas no se han dado bien, se ha improvisado, ha habido mala memoria, no se ha recurrido a textos, no se ha recurrido a ninguna información y tampoco se ha recurrido a sentido común, puesto que, si bien es cierto, los barrios populares, barrios más estigmatizados de Santiago, la solidaridad por parte de sus habitantes, de sus pobladores, ha despertado de este sueño, de este sueño terrible que es, y de esta peste que teníamos impregnada, que es el individualismo, que es una parte importante del modelo económico neoliberal que se impuso sobre las clases populares. Bueno, en este aspecto la gente despertó, y despertó, por supuesto, más allá de lo que pasó en octubre del año pasado, con la revuelta social. Despertó también en esta situación, y mucha gente en estos barrios populares desarrolla actividades que tienen que ver con la visita a los adultos mayores, el reparto equitativo de lo poco y nada que tienen, en fin, una forma de sobrevivir que quedó heredada de tiempos de la dictadura, cuando estos barrios populares le hacían frente al tirano, le hacían frente al opresor en las calles de Santiago entre los años 1981 hasta la caída de la dictadura. Bueno, vemos a un Congreso que es con pocas voces, que ha sacado a defender la postura de las clases populares, ¿ya? Que no ha tenido mucha relevancia también, producto de que un gran sector de la oposición se abanderó con este modelo neoliberal, y ahí está, en la disyuntiva: ¿vamos con el pueblo o nos quedamos con ellos? El gran drama se sigue viviendo, y se sigue viviendo en esta disyuntiva, en el qué hacer. Más allá de lo que pase después de esta cuarentena o de este tiempo prolongado que vamos a estar recluidos, algunos en sus hogares, otros en la medida de lo posible tratando de trabajar a media, los que tienen la posibilidad de hacer un teletrabajo, los que no tienen posibilidad de llegar el pan a su mesa van a tener que salir a trabajar. Conversando con los que yo conozco por este medio, por un medio internet, muchos están preocupados. Algunos comerciantes piensan que hay que empezar a poner bajo 7 llaves, cerrar y hacer lo posible, porque va a haber una revuelta y esta vez no va a ser incontrolable. Las masas populares van a salir a buscar alimento porque no lo va a haber. Y ese es el peor de los casos, porque mucha gente tiene mucho miedo de tener que no solamente perder lo que tiene, ¿no? Con respecto a sus bienes para producir bienestar para sus hogares, sino que tiene miedo de perderlo todo y quedar en la misma indignidad en que están los que en este instante están viendo que su alacena, su despensa, ¿no?, está quedando todos los días, cada día más vacía. En fin, estamos viendo también a un gobierno del lucro, un gobierno del chantaje, un gobierno delincuencial, el cual está tratando de transmitirle al pueblo todas las pérdidas, así como lo transmite la Asociación de Fondos de Pensiones, cuando le usurpan con esta baja de la bolsa, le usurpan a cada cotizante, a cada afiliado, a cada futuro jubilado, ¿ya?, suma que van entre 10, 8, 5, 4 millones de pesos, 1 millón de pesos, a cada uno. Y quienes van a jubilarse pronto ven mermada su jubilación. Gente que tenía cotizando y estaba cotizando aproximadamente 80 millones de pesos, de repente esa cotización que tenía se le virló más del 10% de sus ahorros. Es decir, que su jubilación va a ser menor un 10% aún, un 12%. En fin, la gente está muy preocupada. No veo un espíritu de unidad completa en toda la población. Lo veo, sí, en las comunidades mapuches que tratan de protegerse a como dé lugar con los cierres en ciertas partes de los territorios, con los cierres perimetrales, para que no haya ingreso de turistas que vienen de Santiago, su segunda residencia, por temor al contagio, más que nada. En fin, la cosa no se ve muy bien acá, compañero. La cosa no se ve muy bien y me parece que están escondiendo muertos debajo de la alfombra, porque en realidad los casos que se muestran en la televisión no tienen que ver con la realidad que yo estoy viviendo en este instante. Es decir, si ustedes vieron lo que pasó en Ecuador, aquí de la noche a la mañana va a saltar y va a rebotar. Y van a empezar a descubrirse todos estos muertos que tienen debajo de la alfombra escondido. Esperando pasar lamentablemente esta crisis, ¿ya? Esperando que las bajas del pueblo sean menores, lo más importante, y que el pueblo tenga la capacidad de reencantarse y de reencontrarse, así como está pasando en los barrios populares de Santiago, donde el pueblo, solamente el pueblo, defiende al pueblo. Aquí tenemos que pensar lo mismo en nuestro territorio y tenemos que pensar lo mismo a nivel nacional, porque en realidad de esta nos salvamos nosotros, nos salvamos los trabajadores, nos salvamos los pobladores, nos salvamos los habitantes, nos salvamos los que vivimos cotidianamente de nuestro quehacer, recurriendo a nuestras más antiguas organizaciones, recurriendo a nuestro más sentido político, como seres humanos que somos, para poder capear esto, o bien directamente sucumbimos en esta pandemia que nos ha declarado en este momento, y se nos ha declarado en este momento, y con las autoridades políticas que tenemos, no damos el ancho, no llegamos a ninguna parte. Bueno, compañeros del Club de la Pluma, un abrazo para ustedes y bueno, esperando que tengamos que conformarnos con volver a ser la primera línea y esta vez en la defensa del pueblo. Un abrazo para todas y todos desde acá del Gualmapu, desde acá del territorio, desde acá de Chile, para ustedes. Buenos días, Norberto. Buenos días, Gabriela.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Y todos me gritan grande.
corazones grandes, pequeños grandes, los más grandes, grandes, pequeños grandes, pinchiño, pinchiño, bling, bling, ay, 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 canso mientras me busca tu perdigón, soy primera línea, soy tu apagón, mi capucha es el miedo para la inconsciencia. Soy calle y todos me gritan grande. ¿Cuántas estrellas son las que puedes ver? Una sola basta para entender la dignidad, para siempre serán tus ojos. Somos la calle y gritamos grande, pequeños grandes, corazones grandes, los más grandes, grandes.
Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad.
Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos.